José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a este Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Le acaba de ganar el Getafe 3-0 al Valencia. Ha metido un golazo a Arambarri, pero un golazo es uno de los goles de la temporada. Un chut desde unos 30 metros, desde fuera del área, que ha entrado por la escuadra de la portería que defendía Cilesen. Luego marcaron Mata, ya con 10 el Valencia, y marcó en el tramo final del partido el tercero Aleñá. El Valencia, como digo, terminó con 10 por expulsión de Iacabía en una jugada de estas que es el último hombre. Estaba muy lejos de su portería, pero era el último hombre y lo ha visto muy claro Figueroa y le ha expulsado, se ha quedado con 10 e incluso ha podido terminar con 9 por otra expulsión de Paulista, aunque arrancaba en fuera de juego el jugador del Getafe. El Getafe y el Valencia tienen ahora 27 puntos, están los dos a 6 del descenso. Hacemos un paso rápido por el Coliseum, que está Rubén Martín a punto de marcharse. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hacía mucho tiempo que no marcaba el Getafe. ¿Cuántos minutos han sido, Pedro, que lo has contado durante...?
577.
577, desde que marcó Cucurella el gol contra el Atleti de Bilbao.
Minuto 1.
En el minuto 1, desde entonces no marcaba. Y le ha hecho hoy 3 al Valencia.
No solo eso, sino que además las cuentas de Pedro Martínez, que se tiró entre 3 y 4 partidos sin tirar a puerta.
No tiraba a puerta.
Claro, casi tan grave como no marcar. Bueno, claro, es que si no tiras a puerta es muy difícil que marques un gol. Antes de lo del partido, te voy a contar una última imagen, Corro, que acaba de suceder. Lo estaba contando Gema ahí en el último tramo con Paco. Ha terminado llorando Gabriel Paulista, el central hispano-brasileño del Valencia. La última pregunta ya la ha hecho con la voz quebrada y cuando ha terminado la entrevista él ya estaba llorando y se ha visto a lo lejos en el plano de la cámara de la Superflash, esta entrevista que se hace nada más terminar el partido, a Gabriel Paulista llorando, desconsolado, con lágrimas en los ojos y tapándose la cara con la camiseta. O sea, es para que la gente entienda la dureza de esta derrota para el Valencia, que es que se mete de lleno en la pelea por evitar el descenso.
Sí, que parecía que había enlazado ahí un buen resultado y que tenía otra pinta, pero está siendo tan irregular que no sale de esa zona de descenso. Mira, esa frase que tú decías de Paulista, Gabriel Paulista, en el micrófono de Inma, nuestra compañera en Movistar, a esta pregunta ha terminado llorando.
Eres uno de los capitanes de este Valencia. Hace poco se peleaba por la Champions, ahora se pelea por no descender. ¿Uno cómo lleva esto?
Es jodido escuchar esto, ¿sabes? Un club tan grande como el Valencia y escuchar esto es jodido. Pero tenemos que sacar esto por delante. Nos queda mucho partido. Y vamos a mejorar y vamos a llevar al Valencia donde lo merece.
Y ahí ha terminado la entrevista y ahí, como ha relatado Rubén, se ha quedado llorando Gabriel Paulista. Lo ha dicho Pedro Martín durante la transmisión, los dos peores equipos en un año son el Getafe y el Valencia, los que más puntos han perdido, ¿no?
Sí, los que más han empeorado de un año a otro. Estos dos equipos el año pasado estaban luchando incluso por un puesto en la Liga de Campeones y ahora mira cómo están.
Los dos peleando por la Champions y hoy mismo estaba el Getafe disfrutando de que había pasado a cuartos de final de la Europa League después de perder el partido en Ámsterdam contra el Ajax y pasar la eliminatoria.
Es que yo creo que el partido del Ajax aquí en casa 3-0, yo creo que fue el último gran partido del Getafe.
El último gran partido, sí. Posiblemente el último gran partido en un momento muy bueno, luego enlazó una mala racha de resultados después del confinamiento y esta temporada que no está siendo buena. Pero hoy, Rubén, el Getafe ha salido muy bien en el partido, ¿eh?
Sí, hoy ha sido un equipo muy reconocible. O sea, las señas de identidad del Getafe el año pasado eran tener poco el balón, tenerlo mucho en campo contrario, presionar y ahogar arriba al rival, y eso lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto al 4-4-2 Bordalás, ya este equipo reconocible, doblando laterales con Cucurella y Neón por delante de sus laterales, con dos puntas muy guerreros presionando muy arriba, y ha sido un partido típico de los últimos Valencia-Getafe, porque en el segundo 25 le ha pegado un codazo a Maxi Gómez, un jugador del Getafe. En el minuto 20 ya había sangrado por la boca Gallá. Ha habido expulsiones, o sea, ha sido un partido muy bronco, ¿eh? Yo creo que a partir del 2-0 se ha calmado, pero ha sido un partido duro y un Getafe muy reconocible que empieza por lo menos a dar señales de vida, porque es que llevaba un montón de tiempo sin marcar y sin parecer que pudiera quedarse en primera división.
Y deja un golazo, Rubén, que es uno de los goles de la temporada. Tú que narras mucho, este es golazo.
Estaba para Cañizares, ha dicho él que era el gol de la liga. Yo creo que el de Damián, que hizo también aquí en el Getafe, quizás se han visto los dos mejores goles de la liga aquí, ¿eh? Ha habido algunos muy buenos esta temporada, pero el de hoy es un zambombazo de 33 metros, de volea, de Arambarri buscando la escuadra, llega a tocar Silesen y el balón se ha ido para adentro, pues eso, a la altura del de Damián que viene con Caño, que fue aquí también, o el de Rachis, por ejemplo, en el Metropolitano. Seguro que nos dejamos 5 o 6 buenísimos.
Está viendo goles de Arambarri, que ha hecho unos cuantos y que salen como este parecido, pero este seguramente sea el mejor. Leganés hace 2-3 temporadas en Leganés, otro que hace en Valladolid, otro que hace en este campo al Villarreal, o sea que es un tío al que le salen golazos, tiene un disparo muy potente. Muy bien, Rubén, mañana haces un Villarreal Atlético de Madrid, ¿no?
9 de la noche, partidazo, porque el Barça ha ganado, el Barça se pone segundo, el Madrid juega el lunes y la Liga está muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
Un partido en el que se juega parte de la Liga del Atlético de Madrid. Mañana te escucho, un abrazo, Rubén.
Un abrazo,
luego
chao.
Hablamos un poco más con la gente de Valencia, este Valencia que ha perdido hoy en Getafe, y a ver si podemos hablar con el autor del golazo, que ha hecho un golazo hoy en el Coliseum, Mauro Arambarri. Bueno, han pasado más cosas. Esta tarde el Barcelona le ha ganado al Sevilla en Sevilla 2-0 con goles de Dembélé y de Messi. El Barcelona se pone segundo en la Liga. Lo ha hecho con bastante autoridad ante un Sevilla decepcionante, cuando menos. Para algunos, uno de los mejores partidos de la temporada por la entidad también del rival, que el Sevilla no es cualquier cosa y además venía de ganar un montón de partidos seguidos. Messi es pichichi, lleva 19 goles. En la Liga el Barça está ahora mismo a 2 puntos del Atlético de Madrid, con 2 partidos más que el líder, así que pregunta para Piqué. Gerard, ¿hay liga?
Hay liga, seguro que sí. Hasta que no sea matemático y queda muchísimo, te diría que hay liga. Se han visto cosas mucho peores y el equipo, a pesar de esos 2 partidos que yo creo que por ciertas circunstancias pues no dimos la talla, llevamos un 2021 en el cual se puede confiar.
El Madrid está 1 punto por detrás del Barcelona. Recuerden que juega el lunes, no mañana, el lunes en casa contra la Real Sociedad, y luego va a contar Miguelito, pero recupera por fin varios jugadores Zidane. El Sevilla se queda a 7 puntos del Atlético, es cuarto con un partido más que el líder. La mala noticia para el Barcelona, la lesión muscular de Pedri. Recuerden que el miércoles se juega la vuelta de las semis de Copa en el Camp Nou, otra vez un Barça-Sevilla. En la ida ganó el Sevilla 2-0, va a estar muy emocionante. En Vitoria, esta tarde, Alavés 0, Osasuna 1. Un gol de Quique Barja aleja a Osasuna de los puestos de descenso, ahora están a 7 puntos. Abelardo, el entrenador del Deportivo Alavés, ha contado Pedro Martín, lleva 4 puntos en 7 partidos, 4 puntos de 21 posibles. Y esta mañana en Ipurúa, Eibar 1, Huesca 1. Todo pasó en los 10 últimos minutos, marcó primero Sandro y empató a los 2 minutos Pape Diot para el Eibar. Zona de abajo está así, fuera del descenso, Eibar y Alavés con 22, en descenso Valladolid y Elche con 21, los dos juegan mañana, y escolista el Huesca con 20, pero está ahí a un partido de salir del descenso. Mañana a las 2 de la tarde Celta-Valladolid, a las 4 y cuarto Cádiz-Betis, a las 6 y media Granada-Elche y a las 9 de la noche Villarreal-Atlético de Madrid. Ayer, recuerden, Levante 1, Atleti Bilbao 1, y el lunes, como he dicho, Real Madrid-Real Sociedad. En segunda, acaba de terminar el partido del líder, Logroñés 0, Mallorca 1. Además, esta tarde, Rayo Vallecano 1, Ponferradina 1, Almería 4, Lugo 1 y Castellón 4, Las Palmas 0. De los 6 de arriba, ayer Cartagena 1, Leganés 0. Mañana a las 4 de la tarde, Sporting de Gijón Español sin RDT en el Español. La Liga está así en segunda, Mallorca 57, Español y Almería 52. Bueno, pues de todo esto hablamos en el Tiempo de Juego. Ya saben que el sábado en el Tiempo de Juego suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Balón de Leo interior para Dembélé, 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 gol, gol. Lía. Usman Dembélé. Se la sirve Leo para Dembélé. Cruza por bajo con la zurda. Usman Dembélé. Vaya tacón de Moriba. Ahí está Leo. Leo, Leo.
¡Qué jugada!
Leo la quiere picar. Leo, Leo, Leo. Gol. Gol. La quería picar. La quitó Bono. pero después le fue al propio Leo que marca el segundo para el Barça. Sevilla 0, Barça 2.
Así ha sonado la victoria del Barcelona en Sevilla. Voy a saludar a un montón de compañeros que van a contarles lo que ha ocurrido y lo que creen que va a ocurrir a partir de ahora. Ha narrado el partido, como han escuchado, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
Saludo en Sevilla a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Os pregunto a los dos primero, antes de saludar a más gente, si hay noticias, por ejemplo, ¿cómo está Pedri, Oli, que es una de las dudas para el partido del miércoles contra el Sevilla?
Pues el comunicado médico del Barça es lo que decías anteriormente, lesión muscular, pero no dicen exactamente dónde, dicen exactamente en la parte baja de la pierna izquierda. A partir de ahí, hablas con los especialistas, hemos hablado con especialistas, puede ser sóleo, puede ser también gemelo interno. Si es sóleo y si hay rotura en el sóleo y no solamente es un pinchacito, sino que es rotura, pues puede ser serio, puede ser para unas 3 semanas aproximadamente. Se le ha visto a través de las cámaras de TV3 cómo bajaba del autobús hacia el hotel del Barça para cenar antes de volver hacia Barcelona, y bajaba con muletas, es decir, sin tocar con el pie izquierdo en el suelo. Eso quiere decir que es bastante serio y que, por lo tanto, se va a perder los próximos partidos. Es decir, Sevilla, Osasuna en Liga, seguramente PSG el día 10 de marzo, Huesca en Barcelona, y podría reaparecer frente a la Real Sociedad el 20 o 21 de marzo. Pero vamos a ver las pruebas, qué es lo que dicen exactamente en qué lugar, pero bien podría ser sóleo.
Han estado con problemas también, no ha terminado el partido incluso Araujo, que se ha ido antes de tiempo, salió en la segunda mitad y ha estado en el campo muy poquito, creo 10-12 minutos, también resintiéndose el tobillo que había tenido lesionado.
Sí, ha sido pues un susto, porque claro, estaba calentando la primera parte, que calentó también algo intensamente en el descanso, estaba previsto que sustituyera a Piqué, parecía que en el descanso, pero finalmente Piqué aguantó un poquito más y le sustituyó más tarde, y apenas llevaba, como dices, unos 10 minutos sobre el terreno de juego y le vimos que se tiraba al suelo y se tocaba el tobillo izquierdo, justamente donde tenía la lesión, ¿no? Luego parece que no es grave porque incluso él quería continuar, pero ya Carlos Naval y Koeman y tal estaban discutiendo, entre comillas, para ver si salía o no Umtiti. Y finalmente salió Umtiti, a pesar de que seguramente Araujo podía haber continuado.
Y Piqué ha dicho él mismo que estaba bien, ¿eh? Que son cosas que tiene habladas con Koeman, porque ha vuelto de una lesión, pero que está bien para el miércoles, que es una gran batalla. Y en el Sevilla, lo has dicho tú, Víctor, yo creo que es la palabra correcta, decepcionante actuación del Sevilla.
Sí, decepcionante, sí. La gente en el sevillismo anda bastante desilusionada, aunque sabe que el partido de la temporada es el próximo miércoles, pero esperaban un poquito más, mucho más del Sevilla, mucha más pelea, mucho más garra, y la verdad es que incluso el propio Julen Lopetegui ha querido pasar páginas rápidamente. La rueda de prensa ha durado muy poco porque se ha limitado a decir que el Barcelona ha sido mejor, que los han superado en todos y que hay que cambiar el famoso chip inmediatamente para salir con otra actitud. Eso sí, si te parece, Corro, escuchamos una parte de la rueda de prensa en la que de pasada Lopetegui no ha querido responsabilizar al árbitro de lo que ha ocurrido, porque ha sido muy muy crítico con el juego de su equipo, pero sí ha dejado entrever que Messi tuvo que ser expulsado.
Sí, sí ha habido algún disparo, ha habido alguna acción, evidentemente hay un gol anulado, hay también una posible segunda amarilla de Messi en la primera parte, que solamente hubiera condicionado el partido sin ninguna duda, que me dicen que era clara. Pero bueno, a partir de ahí, lógicamente lo que nos ha faltado es que no hemos tenido un buen día. Barcelona ha sido superior y hoy ha ganado, creo que de manera merecida. Eso nos tenemos que rehacer, igual que cuando ganamos pasamos páginas rápido, pues cuando no lo hacemos tan bien y tenemos en 4 días un partido importante, ilusionante, exigente, y tenemos que prepararnos.
Pedro, por decir algo sobre este asunto, Messi había visto una cartulina amarilla que a ti ya te había parecido excesiva, sí. Y luego este empujón en el centro del campo que no sancionó con tarjeta.
Estamos hartos de ver amarillas por lo que ha hecho Messi, pero es cierto que la primera es completamente injusta. Entonces, pues digamos que el árbitro...
La primera para ti no fue, y si hubiera sido alguna de ellas, la segunda más,
sí,
¿no?
El árbitro me imagino que se la habrá pensado 2 veces, y a pensárselo 2 veces, la perdona.
Pero sacada la primera, ¿le tenía que haber expulsado con la segunda?
Pues ya te digo, es que estamos hartos de ver a tarjetas de ese tipo.
Claro.
Yo muchas veces no entiendo que se saquen tarjetas por jugadas de ese tipo, pero se sacan. La mayoría de esas jugadas, cuando un jugador se va y lo agarra al contrario, es amarilla. El problema es que la primera No era.
Bueno, pues Lopetegui lo ha dejado caer en esa rueda de prensa. Y este es Piqué, hemos escuchado un fragmento, hay liga, dice sí, hay liga, y creo que estamos en disposición de pelearla, pero también ha dicho estas cosas.
Yo estoy muy, muy orgulloso del equipo, que veníamos pues del PSG, del Cádiz, con golpes duros, y el equipo se ha levantado. Y hoy creo que el equipo ha demostrado que sigue muy, muy vivo, que hay talento para poder competir, que la temporada es larga y que el miércoles pues vamos a plantear batalla.
¿Hay liga?
Hay liga, seguro que sí. Hasta que no sea matemático, te diría que hay liga. Se han visto cosas mucho peores. Sí que es cierto que bueno, que la temporada pues estamos en una situación que no es la idílica, pero hay confianza, yo confío muchísimo en el equipo, así que esperemos poder hacer algo. Ahora viene el miércoles, un partido muy muy importante. Si el miércoles le damos la vuelta, la temporada cambia por completo.
Cambia por completo, o sea, de estar casi perdida la temporada, cambia por completo, dice Piqué, si le dan la vuelta a esa eliminatoria contra el Sevilla. Bueno, saludo, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Coro?
Te he leído el artículo. No sé si es muy irónico tu artículo que has escrito justo después del partido, o lo sientes como... El artículo viene a decir, oye, esta gente no era tan mala que no le ganaba a nadie y ahora es capaz de ganar a Sevilla.
No, el artículo tiene un punto de ironía. Entre otras razones, porque yo fui tremendamente crítico con los jugadores.
Claro, como estamos cambiando de opinión según el partido que se juegue, ¿no?
Bueno, especialmente y tal, a mí lo de hoy me ha parecido... Como dice Piqué, el sensato Piqué, el admirado Piqué, yo creo que es bueno, en el fondo yo creo que es uno de los partidos, o es el partido que le estábamos pidiendo al Barcelona, ¿no? Porque aunque Koeman, digamos, ponía todos los peros del mundo al hecho de que no el Barcelona este año contra los grandes en Europa y en España no había ganado, él decía que muchos o algunos de los partidos que había perdido contra los grandes los merecía haber empatado o ganado. Lo cierto es que todo el mundo estaba esperando un partido así, y como muy bien ha contado Piqué, resulta que ese partido ha aparecido en un momento muy muy importante, porque evidentemente es un partido frente a un grande en su casa, aunque ahora el ambiente lógicamente sin gente pues no es lo mismo. Y muy controlado, muy bien jugado, digamos que también estratégicamente, por decirlo de alguna manera, con una mano de entrenador en el sentido
de... Ha ganado Koeman a Lopetegui, ¿eh?
Sí, de hacer... Bueno, como poco, Koeman ha intentado pensar el partido, cambiar la alineación o cambiar el dibujo. Bueno, yo creo que todo esto habla muy bien del Barcelona en un momento... muy delicado, donde evidentemente debía de conseguir un triunfo así. Y después también, pues bueno, eso, lamentar lo de Pedri, que es una baja importantísima, sean los días que sea. Pero bueno, ha salido el chavalito ese, Ilaiz, y se ha comido el mundo.
Sí, tiene fuerza. Espera que voy a saludar más gente y luego hablamos de más cosas. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, noches, familia.
Me pasa un poco con el Madrid y el Barça, esto que dice Emilio en el artículo que ha escrito, irónicamente, diciendo, pero no decías que eran muy malos y ahora son muy buenos, recuerdo que el partido antes del Paris Saint-Germain fue el del Alavés, ¿no? Me parece que fue el 5-1, ¿no?
5-1.
Ese fue el partido. Claro, y esos partidos dicen, ostras, el Barça está muy bien. Y este pasa un poco igual, ostras, el Barça está bien, ¿no? Que como están, no digo que no vayan a ganar el miércoles, pero que como son tan irregulares, me pasa con el Madrid también, que a veces parece que es muy fiable y luego de repente se la pega.
Bueno, pero es que aquí comentas un partido.
Efectivamente, aquí comentas un partido.
O todos los que se han jugado hasta el momento.
Y luego del futuro es otra cosa.
Y lo que digas en ese momento sobre un partido concreto se te imputa como valoración global.
A futuro.
A futuro. Y como si los equipos no tuvieran capacidad de mejorar o empeorar, que también sucede a lo largo de la temporada. Y lo que yo he dicho del Barcelona, y repito, es que es un equipo muy irregular, que ha jugado partidos pésimamente mal, incluso ganando, por ejemplo, el último que hizo en casa contra el Elche, y que en cambio hoy no se ha parecido en nada a ese Barcelona, ha sido absolutamente superior al Sevilla, con un dibujo nuevo, tres centrales, más gente en el centro del campo, solo dos puntas, y que en la segunda ocasión, en la segunda parte, el único error que ha cometido el Barça es no haber matado el partido antes, porque desde luego ocasiones ha tenido. Recuerdo una de Jordi Alba que no llega por milímetros, recuerdo una de Des que manda el balón al palo, recuerdo una de Messi que manda el balón por encima de la portería en una típica jugada suya que es el 90% de las veces acaban en gol. Bueno, yo estoy comentando este partido de hoy. Y este partido de hoy, mi valoración es absolutamente distinta a la del fin de semana pasado, a la del miércoles pasado, mejor dicho. Y probablemente, o no, será distinta, sí, sí, a la del partido que tendremos el miércoles.
Hay que hablar de partidos, pero
Miguel,
un segundo, Emilio.
Una cosa más. Ni una sola parada de Ter Stegen.
Sí, sí, no, es que
es la primera vez, yo creo, en
Sevilla
toda la temporada.
Ha sido inoperante. Le pregunto a Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Todo
a todos.
Lo contrario en el Sevilla, de bajonazo para llegar al miércoles, ¿no?
Sí, a mí no me ha gustado nada el partido del Sevilla de hoy. Para mí
ha sido horrible.
Con demasiado respeto, con demasiado miedo y nada fiel a su estilo habitual de equipo agresivo, de equipo intenso, que sale a buscar al rival. Ni tan siquiera ha tenido la rebeldía habitual que suele tener el equipo cuando llegan las adversidades en los partidos, cuando no han hecho el primer tanto, con los cambios en la segunda mitad, y no ha habido ningún tipo de reacción y el equipo no se ha activado en ningún momento, ¿no? Estaba hablando lo de Emilio y de Miguel, es que no le han chutado al Barcelona y eso ha hablado de un partido muy pobre del Sevilla. Y mi sensación es que ante los equipos grandes, habitualmente el Sevilla se suele empequeñecer.
Lo ha dicho Víctor también en la transmisión, ha dicho, a los grandes, con los grandes, el Sevilla no es el,
bueno,
no es el
pero
Sevilla.
Eso también le había pasado al Barcelona toda la temporada, el único partido importante que había ganado
la Juve.
Fue la Juve en Turín, y luego resulta que la Juve le metió 3 en casa al Barcelona.
Y le quitó el primer puesto y le tocó el Paris Saint-Germain.
Exactamente. Manera que todo el mundo se puede aplicar el cuento. La irregularidad que ha tenido el Barcelona o que ha tenido el Madrid ha contrastado con la regularidad que ha tenido el Atlético, que hasta la última semana nos ha empezado a dejar puntos, y ahora la cosa se ha igualado, no tanto porque hayan mejorado Barça o Madrid en su fútbol, sino porque el Atlético es el que ha bajado.
Yo creo, Miguel,
ha bajado en el resultado, no en el juego.
Oliva, Víctor, yo creo que Lopetegui, desde la alineación, ya no era una alineación para ir a por el Barça, ¿eh?
Sí, porque le faltan piernas, Emilio.
No, lo que está claro es que cuando juegas contra un equipo grande es más difícil siempre ganar. Entonces, claro.
Sí. No, pero Pedro, la alineación de Lopetegui no era para meter.
No, pero digo que en el balance de la Liga, o sea, el Sevilla está echando en falta los puntos frente a los equipos que está por delante.
Claro.
Porque ahora juega cuatro partidos y no ha conseguido un punto. Pelea, para tú meterte en esa pelea tienes que
rascar puntos a esos equipos.
Tienes que rascar, claro.
Sí, pero lo que quiero decir es que...
Me queda saludar, perdóname, Emilio, que además te he cortado dos veces a ti, pero me queda saludar a Dani Senabre y ya os podéis enzarzar en lo que queráis. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hombre, escucha, yo diré que por lo menos si hay que elegir un jugador del partido, por lo menos a la altura de Messi, estará Ale Dembélé, ¿no?
Así me gusta, sabía que no me fallarías, Corro.
No, ha jugado muy bien hoy, ¿eh? Muy bien.
Sí, hoy además contra Koundé, bueno, él ha tenido libertad, se ha movido por todas partes, pero muchas veces ha quedado emparejado con Koundé y le hemos visto a Koundé pasarlo mal, que no es habitual. Le pasó con Haaland el otro día, pero vamos, Koundé le hemos visto comerse a los mejores delanteros del mundo y hoy con Dembélé lo ha pasado mal. Pero también hay que decir, como dice Miguel, que al final aquí analizamos cada partido y esto cada semana cambia. Hoy es un mal día para los haters de Dembélé o de Dest, por ejemplo, de Sergiño Dest, que ha jugado muy bien, pero también te reconozco que la semana del PSG y el Cádiz pues no fue una buena semana de Dembélé, ¿no? Esto va
yo creo,
corro
que más que la alineación del Sevilla de Lopetegui, ha sido la alineación del Barça. Es decir, Ronald Koeman le ha ganado la partida a Lopetegui, le ha descolocado. Cuando ha visto Lopetegui que le ha puesto 3 defensas centrales y a Dembélé y Leo Messi arriba presionando y tal, le ha desconcertado. Yo creo que le ha ganado ahí muy bien Koeman como entrenador a Lopetegui.
Yo creo que Lopetegui...
No la alineación de Sevilla que ha estado mal y tal, que es verdad que no ha estado bien el Sevilla, pero creo que todo el mérito para Ronald Koeman y su planteamiento y lo que ha hecho el Barça.
A mí me parece que del planteamiento de Koeman, el hecho de los 3 centrales ha favorecido al jugar con 2 hombres arriba con libertad, que le han quitado a Dembélé la marca fija del lateral de turno, con lo cual no se tenía que obsesionar con regatear al defensa esa vez y al que le saliera y otro más, sino que todos sus compañeros le han jugado el espacio. Si os habéis dado cuenta, le han jugado el espacio y balones por dentro, que es justamente lo que
así
no
llega Dembélé en
el gol, el pase interior de Leo Messi.
Lo que no suele hacer él. Y luego, también quisiera decir que en este repaso de jugadores que han estado ya Frenkie de Jong,
hoy en
conducción, él solito se ha ido saltando líneas del Sevilla y luego asistiendo bien. De manera que ha sido un partido muy completo del Barcelona. Pero vuelvo a decir, con la precaución de siempre, que estas cosas hay que verlas
sí,
muchas,
bueno, pero
veces,
lo que
muchas veces
lo que has dicho tú, analizamos este partido. ¿Estáis de acuerdo que ha sido el mejor partido del Barça de la temporada?
Sí, para mí no, sí. Para mí el mejor partido del Barça de la temporada es el de Granada, aunque es un partido muy loco, pero sí que estoy de acuerdo que es, no sé quién lo ha dicho antes, Emilio Miguel, que es el primer partido contra un rival grande que el Barça es valiente.
Yo estoy con
llega,
Dani, pero a
llega
mí
Dani
gusta...
en el mejor momento, sí, eso sí, sí que es
me,
verdad.
Mí,
en el mejor
mí,
momento
a mí me gusta más este
de la temporada.
Que el de Granada. Y respecto a lo de Lopetegui, que termino diciéndolo, yo creo que él ha hecho un planteamiento de equipo para gastar al Barcelona y meter a Suso y a los dos o tres buenos de arriba en la segunda parte, pero no le ha salido.
Y tiene razón, es el mejor momento, o sea, porque tiene la
yo
Copa.
Yo creo que el Barça ha ido por el partido desde el minuto uno y el Sevilla no.
Emilio,
y está
ahí
dos
quiero yo partir también.
Madrid, con dos partidos menos.
Sí, de ahí perdón, quiero yo partir un segundo venga. Análisis, perdona, Oli. Hilándolo vale. con lo que ha dicho Emilio de la alineación, el plan de Lopetegui está muy claro en este tipo de partidos. Por norma habitual, prefiere que no pasen cosas, que el rival se vaya desgastando y luego meter esa segunda unidad que ha intentado meter ya tarde y que no ha activado el partido. Pero es muy habitual esto en Julen Lopetegui. Y eso es un error habitualmente. Cuando tú juegas a que pasen minutos y a que no pasen cosas, a que el partido discurra minutos y minutos, eso normalmente lo sueles pagar. Y creo que hoy lo ha pagado el Sevilla. Y además... en un partido de poco ritmo, de un partido lento, el Barça ya no es un equipo que te imprima el ritmo de hace unos años. Si tú metes pocas piernas, poco vigor en el campo con Rakitic y con el Papu, que son jugadores de un ritmo lentísimo...
Hoy el Papu ha estado fatal, ¿eh?
Claro, al final... Cuando tú te equilibras en ritmo e intensidad al Barça, te gana el Barça, porque tiene a Messi, porque tiene a un Dembélé, como decía Dani, que ha estado hoy muy bien, y te gana, porque tiene a Messi, porque tiene a Dembélé, y tú tienes a En-Nesyri hoy y a Munir. Y en ese ritmo de nada, de lento y bajo, te gana el Barça.
Y después, como dice Manolo, es importantísimo, hoy se jugaba entre 100 y 200 veces más el Barça que el Sevilla. O sea, es decir, hoy el Barça no tenía otro remedio que ganar. Porque es que entonces, si, después de lo del Cádiz, se descolgaba totalmente de la liga. O sea, es decir, es que en ese sentido, no digo como ha parecido percibir todos en las palabras de Piqué, no digo que daba la sensación de que los jugadores del Barça estaban confabulados, digamos, ¿no? En el sentido de que sabían que era un partido, como dice Manolo, vital, ¿no? Y eso... yo creo que a veces también en estos grandes duelos cuenta mucho. En Sevilla, mira, oye, pues si palmaba con el Barça, pues ahí la cuarta plaza yo creo que la tendrá siempre.
Yo quisiera hacer una referencia a la Copa, ya que vimos hace muy poco un Sevilla-Barça también de Copa. En el
bueno, 2-0-0-2, ¿no? De momento.
En el que se ha dado el mismo resultado, pero a la inversa, y en el que yo quiero decir... Ya lo dije en su día, pero lo quiero repetir ahora. A mí el Barça no me pareció que jugara tan mal como para perder
2-0. No, es que no lo mereció.
Mereció marcar,
de ninguna manera.
Mereció marcar.
Y tanto.
Y recuerdo en ese partido un Bono estelar.
Bueno, es que el Sevilla gana 2-0, Miguel, por Bono. Bueno, o sea, hace cosas bien, pero es que Bono saca dos, una mano y un pie.
Hizo más el Barça que hoy el Sevilla contra el Barça. Ese día
efectivamente.
El Barça que hoy el Sevilla.
Por la defensa del Barça, que por eso hoy ha colocado a tres centrales.
Bueno,
el otro día le dejó retratado Koundé y Rakitic al Barça.
Bueno,
y dicen, me voy a proteger, voy a ser más serio, y le ha salido
como bien. Dani, yo creo que también la estrategia de Koeman de meterle a Koundé encima a Dembélé y de decirle no te vayas para adelante, que se queda este pájaro aquí.
Hoy estaba con miedo Koundé.
Yo creo, exacto, y Koundé es uno de los tíos, ¿verdad, Víctor, de la Oliva, que hace mucho fútbol ofensivo?
No,
también,
inicia la construcción muy bien, bueno, no, bueno, y a veces
como, pisa área, ¿eh?
Como
y,
se
y
vio
el
en el partido
de
Dembélé Copa,
ahí lo ha retenido.
Llega y marca. Dembélé lo que ha tenido esencialmente para mí, insisto en lo dicho antes, es espacios. Y que sus compañeros le han dado balones en situación ventajosa, interiores, y para que él llegara por velocidad, que velocidad tiene más que ninguno de los del Sevilla, a crear la jugada.
De España.
Bueno, Miguel, por lo que fichó por el Barça. Por eso fichó, ¿no? Por esa velocidad.
Hay que entenderle, hay que darle libertad de movimientos y hay que confiar en él. Luego, no siempre le saldrá bien. O sea, también hay veces que se equivoca y tal. Pero evidentemente hay que aprovechar sus condiciones que todos, incluso los haters, por decirlo así, o los que menos confían, todos estamos de acuerdo que las tiene. Pues bueno, hay que encontrar al entrenador que las maximice. Yo creo que Koeman, en general, este año lo está haciendo.
Oye, o sea, hoy casi no hablamos, y sería noticia, de Griezmann, que ha vuelto a ser suplente. No sé si está perdiendo sitio en el equipo o es momentáneo. ¿Qué pensáis de la situación de Griezmann?
Griezmann lleva 6 o 7 partidos sin marcar. No solo eso, sino que lleva muchos partidos fallando ocasiones clarísimas, ya sea saliendo de titular o de refresco en la segunda parte. Y la importancia, el otro día cuando Koeman se refirió al Englet y a las críticas que estaba soportando el central francés por el penalti del día del Cádiz, explicó medianamente claro que no solo se cometían errores en defensa, que los que se cometen delante del portero,
sí, rival, es que Griezmann ha fallado alguna clarísima,
son tan importantes, claro, como porque es que si cuando tienes muchas ocasiones tú las metes, eso minimiza el error que puedas tener, que no digo que sea disculpable, pero no. Que de la misma manera que cuando un jugador se equivoca y genera una ocasión de gol que el rival convierte, también hay que decir que jugadores cuando delante del portero no las meten, oye, si tienen que descansar, que descansen.
Lo que pasa, Miguel, es que en el dibujo de hoy Griezmann no tenía sitio. Porque bueno, claro, si metemos los dos laterales adelantados y los tres centrocampistas son Busquets, De Jong y Pedri, no vas a meter a Griezmann en el sitio de
Dembélé. Sitio, ni le he dado minutos porque después se ha quedado Dembélé y ha metido a Braithwaite. Hemos acordado para nada, yo sinceramente que he narrado el partido, no me he acordado para nada que en el banquillo estaba Griezmann,
Al revés, si hubieras dicho la palabra Griezmann igual, bueno, los también, últimos partidos lo has dicho.
Bueno, no nos hemos acordado porque ganábamos desde muy, muy pronto.
No se le echa en falta.
Respondiendo a lo que decía Corro, es momentáneo.
Y casi nunca.
Me parece un extraordinario futbolista.
Griezmann va a seguir siendo titular en los partidos.
Pero eso hay que demostrarlo casi cada arriba, partido. Seguro. O cada partido, vamos, hay que demostrarlo.
Sí, pero cuando juegue en tres arriba, va a jugar.
Que ha sido y quiere ser un gran futbolista. Ha sido, pero quiere ser. Y debería de demostrarlo cada día.
Oye, ¿qué veis para el miércoles? Lleva un 2-0 el Sevilla. Víctor, que te escucho poco. ¿Qué esperáis del Sevilla? ¿Qué esperáis del Barcelona para ese partido? Porque sí, reconoce Piqué que puede dar un giro a la temporada porque te metes en la lucha por un título. Pero para los dos, o sea, este partido te permite ilusionarte con un título de aquí a un par de meses.
Vamos a ver, el que piense que el Sevilla puede ganarle hoy al Barcelona e ir el miércoles...
Estás pesimista, ¿no?
No, al revés, estoy realista. Es decir, el Sevilla ganarle hoy al Barcelona, meterse en la pelea por la Liga, ganar el miércoles, meterse en la final de la Copa del Rey, ir a Alemania y pelearle, eso es que eso no lo hace ni el Bayern de Múnich.
No necesita ganar, Sevilla necesita marcar un gol y que no le embarquen tres.
Pero lo que dice Víctor es que si ganas hoy, lo más seguro es que no ganes el miércoles.
No, es que es imposible. Claro. O sea, que es imposible, que yo entiendo que la gente esté desilusionada, pero que no le da al Sevilla porque hay muy pocos equipos en Europa, dos, tres equipos en Europa que pueden coger, que pueden alcanzar ese nivel, ni siquiera el Barcelona lo tiene. Por eso yo creo que el partido del miércoles va a ser completamente distinto. A mí me da la sensación de que va a meter a Fernando atrás y que va a meter a Gudel, y que el Sevilla va a plantear un partido muy parecido al de la ida, esperando, creo, Víctor, esperando atrás y esperando una
oportunidad. Tres atrás, dices, Víctor, tres.
Yo creo que sí.
Yo creo, Víctor.
Y luego también es importante que el partido lo arbitre el árbitro, no lo arbitre Messi, como ha ocurrido en el día de hoy. Eso es muy importante. Si el partido lo arbitra Messi, como suele ocurrir.
Si le echamos la culpa al árbitro de la derrota del Sevilla de hoy, es que hemos visto otro partido, ¿eh?
No. Lo que pasa es que no me habéis escuchado. El más crítico con el árbitro en el día de hoy he sido yo y Lopetegui. Y Oliva, lo habéis escuchado, ¿no? Muy mal el Sevilla, pero el arbitraje en la primera mitad y que Messi arbitra por encima del árbitro es una cosa ya absolutamente sorprendente.
Yo no entiendo una cosa, Víctor,
esto lo dices y rápidamente si el miércoles va a arbitrar Messi como ha ocurrido hoy, Sevilla tiene muy pocas opciones.
Si arbitrara Víctor, Messi, ganaría al Barça todos los partidos.
El Sevilla tiene ganas y tiene ilusión de remontar frente al Borussia de Dortmund. ¿Cómo no puedes pensar que también puede pasar a la final de la Copa del Rey?
Yo creo que el Sevilla, solo tiene posibilidad de pasar la eliminatoria.
¿Marcando?
Si juega Ocampos.
Claro.
Si no, no. Si no, no juega Ocampos...
Pues creo que lo va a tener difícil.
Sí, lo tiene muy difícil.
Pues el Sevilla, Sevilla entonces lo tiene 40-60.
El Sevilla solo tiene un camino el miércoles con el
Porque Tocano. A mí me parece que Ocampos es la puta bomba.
Un solo camino el miércoles en el Camp Nou. Y es ser valiente y atrevido desde que pite el árbitro. Como el Sevilla salga con cinco defensas, que no lo ha sido hoy. Como el Sevilla salga con Fernando de central metido en su campo a esperar... Messi, Dembélé, etcétera, etcétera, te remontan la eliminación.
Y tarjetas, penales y faltas, ya verás.
Que es un colchón, con un 2-0 que es un colchón grande, con un 2-0 que es un gran colchón, para ser valiente, Sevilla tiene su partido está marcado.
Sí, sí, yo, ya no fue valiente en la ida, si os acordáis.
Pues tiene que ser
2-0. No, pero yo Dani estoy con Oliva.
Pero
es
estaba
así.
Junior, no me acuerdo la defensa, Junior, Mingueza...
No puede ser, tiene que ser inteligente, no atrevido.
No le ha atrevido. Inteligente y se queda en su campo, acaba remontando al Barça.
Mira lo que ha ocurrido hoy, que el primer gol lo ha destrozado.
Víctor, si el Sevilla sale... Si el Sevilla sale... A encerrarse y a especular, palma. Si el Sevilla sale a especular, palma. Si sale a por el Barça, tiene muchas posibilidades.
Una cosa es encerrarse y otra cosa es meterle rabia al partido. O sea, al ritmo de Papu y Rakiti hoy no le gana el Sevilla a nadie.
Entonces,
no es una cuestión de encerrarse, es una cuestión de meter en el centro del campo a un tío que haga falta, a un tío que pare Messi, a un tío de lanzar alguna, claro, pero
no,
al ritmo de
no
Papu y Rakiti,
al Sevilla
es
pasando sin hacer gol en el Camp Nou.
Yo os lo voy a decir al revés. Yo solo veo que pasa al Barcelona si es capaz de marcar 4 goles, porque doy por sentado que el Sevilla va a tener sus oportunidades.
Hoy no ha tenido ninguna, Miguel. Hoy no ha tenido ninguna. Y si hace como dice Oliva, si hace el mismo partido, no tendrá ninguna.
Pero
va a ser distinto, Emilio.
El Barça hoy.
Yo me lo esperaba distinto hoy también, Víctor.
Sevilla ha chutado 2 o 3 veces desde lejos, que ha parado sin problemas Ter Stegen y ya está. Eso es verdad. Pero el Barça no le basta con meter un gol y controlar el partido para circular con eso.
No lo ha basado nunca, en ningún año de ninguna temporada.
Ha de meter 4 por si acaso.
Pero Manu, eso ha sido con Guardiola también tenía que meter 4, ¿eh?
Y con Luis Enrique tuvo que meter 6 para eliminar al PSV. Estamos de acuerdo, pero hay que calcular que con 2-0 estás en riesgo máximo y con 3-0 estás en riesgo máximo porque a la que te metas
Oye, una cosa sobre el partido. Perdona, Dani, lo normal, no pongáis nombre a los equipos. En una eliminatoria que llega a tu casa con 2-0 en contra es que el equipo local salga a meterte un gol cuanto antes. Eso es lo habitual, ¿no?
Salir como loco, aunque no haya público.
Eso es lo habitual en una eliminatoria normal, ¿no?
Pues yo creo que en este caso tampoco. O sea, hay que pensar que a diferencia del primer partido, aquí hay 120 minutos y lo que tiene que salir el Barça es a jugar al fútbol como ha salido hoy. Y una vez empiezas a jugar al fútbol...
Sí, pero los primeros minutos, Miguel, tú sabes que muchas veces te dan para el equipo local que viene con ese resultado en contra para tener alguna opción.
Miguel, para meterle 3 goles al Sevilla hay que jugar mucho fútbol.
Como han jugado,
solo tienes que tener suerte y acierto, tienes que jugar mucho fútbol.
Como han jugado, oye, Emilio, o es que hoy hubiera sido extraño un 0-3.
No, por supuesto que no.
Lo que pasa es que el Sevilla es que hoy no ha aparecido.
No ha comparecido.
Claro, sí, entonces, ya está, sí. Estamos de acuerdo en que el miércoles es otro partido.
Pero
es
otro partido. Por eso creo que va a meter a Gudel para meterle un poquito al centro del campo. Creo que va a meter Fernando y que va a soltar arriba a Enesiri. Va a salir Oliver Torres. Yo creo que va a sacar un equipo.
Como se encoja
mucho más físico.
Ya os digo yo, Oliva Víctor, que Lopetegui a estas horas está dándole vueltas y vueltas al partido. Vamos, le tiene.
Primero que le dé al partido de hoy vueltas. Mira, que le dé vueltas al partido de hoy. Que no piense en Messi ni en el árbitro. Que le dé
posiblemente
vueltas al
mejor
partido de hoy.
Yo, de verdad, en el tema arbitral ni voy a entrar.
No, yo
es que el árbitro, de verdad, me parece que hoy el árbitro no tiene incidencia en el partido. No, de verdad. Veo que la primera no es amarilla, por ejemplo.
Ah, bueno, pero tampoco la de Diego.
Y la segunda,
pero
la primera, por ejemplo, no es amarilla. Pero
venga, al fútbol, que íbamos bien.
No, simplemente al fútbol, por rematar un poco lo del miércoles y lo que ha pasado hoy. Decía Emilio y decías tú, Corro, que está dándole vuelta seguro. A lo mejor le ha dado ya tantas vueltas a lo del miércoles que ha descuidado el de hoy.
Sí,
pues no, pero el miércoles lo tiene preparadísimo, seguro. Como dice Víctor, es posible que meta a Gudel, que refuerce. Ese partido estoy convencido que lo tiene súper trabajado ya. Pero
hoy ha mejorado,
el de hoy se la ha ido.
Parte,
pero
es que es muy difícil.
Es que es muy difícil, es que es prácticamente imposible. Yo entiendo la decepción de los aficionados, pero salir hoy, ganarle al Barcelona, miércoles ganarle.
¿Y por qué no se puede ganar?
Pues porque es imposible.
Porque es imposible, que no lo entiendo.
Pues porque no, porque el Sevilla no tiene. No le llega, porque no le llega al Barcelona, Oliva, le va a llegar al
Sevilla.
Pero
si ganó el otro día 2-0 y empató en la Liga 1-1.
Oye, escucha, sí, claro, pero otra vez esta semana, la semana que viene, Oliva,
el Levante en una semana le empata y le gana al líder de la Liga.
Sí, sí.
En una semana.
Corro, eso es así, pero cuatro la días. Conversación, eso es así, pero la tertulia y la conversación sobre el partido del miércoles de Copa la hemos empezado como teníamos que empezarla y como ha dicho Miguel, que es el 2-0 de la ida es falso. ¿Vale?
Sí, pero se dio. Sí, pero, al final
bueno,
está
se dio,
sí,
pero es falso.
Pero vale, pero vale.
Se dio, pero se dio.
Sí, sí, ya
dio.
No sé qué vale, pero a la hora de hacer pronóstico, estoy con Koeman. ¿Qué es lo que dijo al minuto uno de la conferencia de prensa del Sánchez Pizjuán?
Pero mire, lo práctico es jugar un poco. El que tome los pronósticos como algo científico, bueno, cuando uno hace un pronóstico, juega un poco con el oyente y jugamos entre nosotros, porque yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Claro, los pronósticos es jugar un poco.
Dudo mucho que veamos el mismo partido de hoy, porque yo repito que Lopetegui a la media parte ha corregido. Lo que pasa es que luego se ha encontrado también con amarillas y al final Messi y todo esto, pero yo he visto al Sevilla que en el descanso ha hecho tres cambios, ¿no? O no sé cuántos, y ya
tres,
corregido un poco. Los primeros 20 minutos de la segunda parte no ha estado mal del
con
todo.
Con Campos y sin Pedri, ¡buah!
No, es que no está Pedri, esto es otro elemento.
No ha estado mal, pero no ha dado la sensación
de
que pudiese marcar en cualquier momento, como ha pasado tantas veces.
Y como pasa siempre con el Sevilla.
O sea, que tiene momentos en los partidos en que ves en que cualquier momento le va a marcar al Madrid o a quien sea.
Sí. Emilio, yo creo que Ocampo, aunque esté al 30%, yo creo que va a tener sus opciones.
Hombre,
porque es que no le queda otra.
Pero
no,
Víctor, que Ocampos es la bomba. De
por
verdad,
eso, que aunque esté al 30%, lo va a poner.
Pero por la personalidad, por los colegios, por
el
partido.
Es que es el partido de la temporada.
Si no está para jugar, no está nada.
Que es verdad que luego tiene otro partido importantísimo.
Claro, si no está para jugar, no vale.
Mira.
No, claro que va a llegar, ya verá. Ya verá si lo saca.
Pero que si va, que puede jugar un poco. Si no, no va.
Yo no sé si lo sacará o no. Yo lo que sé es que cuando aprietas a los jugadores, mira Araujo, lesión tobillo, que es la misma lesión que tiene Ocampos, y ha durado 12 minutos en el campo.
Es posible que eso le pueda ocurrir a Ocampos el miércoles, pero para el Sevilla, después de lo de hoy, el partido de Dortmund le queda muy lejos, y además no tiene ni la mitad del peso que tiene el del miércoles. El del miércoles es la final de Copa. El del Dortmund es un pasacuartos que evidentemente tiene el peso que tiene. Para el Sevilla pasar a cuartos será la bomba remontando en Dortmund, pero el premio gordo es el del miércoles. Por eso creo yo, al hilo de lo que decía Víctor, que a Ocampos lo va a sacar aunque sea el 30% y que lo va a llevar. Y para pasar, yo tengo aquí un último, para pasar el Sevilla tiene que ocurrir lo que ocurrió en el partido de ida, compañeros. Yo estoy convencido que tendrá que estar el mejor bono. Pero el mejor bono, porque todos pensamos que el Barça le va a llegar al Sevilla y le va a llegar mucho, y yo insisto en que tiene que hacer gol y que Bono tenga su noche, porque barruntamos todo y pensamos todos que va a ser un Barça que va a atacar mucho.
Va a ser un partido emocionantísimo. Se ha abierto mucho la eliminatoria, parecía muy clara.
Será brutal. Será
justo después del partido.
Otro debate, Corro, que ya sé que no da tiempo, es qué va a hacer el Barça sin Pedri, porque las opciones son meter a Ricky Puig, meter a Ilash, meter a Pjanic, que para mí es lo peor.
No, meter a Ilya.
Cambiar el dibujo. Vamos
meter
a ver.
Yo,
si mete a Ricky o a Ilash, me chapó por Koeman. Pero puede meter a Pjanic perfectamente. O puede poner un doble
pivote. Yo creo que le ha hecho la cruz.
Yo creo que.
No,
yo
creo titular, que. Como titular le ha hecho la cruz.
A Pjanic le va a dar vacaciones.
Ojalá. Y en el orden prioritario está Ricky Puig, Ilash y Pjanic.
Yo creo que necesita la fuerza de y aguantar. De si se le va a meter a Gudel, el Barça tiene que elegir entre Ilaix y Riqui. Tiene que elegir.
Bueno, y luego dependerá.
Y más los 20 minutos que ha hecho el chaval este hoy.
Sí, ha jugado muy bien, ¿eh? Ha salido con mucha garra, con mucha fuerza.
Sí, el otro día siempre ha estado bien.
Dependerá
del o meter
del dibujo
si está,
que haga
si está enchufado.
Sí, claro, si mete a Griezmann, Miguel, ya está.
No, a Griezmann, claro. A Griezmann, por ejemplo.
Claro, dependerá.
Bueno, necesita goles.
De si juega con tres centrales y dos carrileros, o sea, dos defensas largos. Que
hoy le ha salido tan bien como para repetirlo.
Daros cuenta que en la segunda parte Jordi Alba se ha metido mucho por el centro, un poco lo que hace...
bueno, que ha tenido otro gol, por cierto.
Lo que hace Guardiola con Cancelo en el
City. Ha tenido
City.
El mismo gol, ¿eh?
Ponen uno más ahí y crean un lío y una superioridad constante. O sea que ya veremos.
Bueno, el miércoles gran partido, ¿eh? El Sevilla-Barça en el Cano, Barça-Sevilla con la ventaja
de Sevilla.
Y al otro
Sevilla, miércoles ni te cuento, ¿eh?
Y al otro miércoles llega otro Paris Saint-Germain-Barcelona y otro Borussia Dortmund-Sevilla. Los
¿Llega
Cocos.
Neymar para ese partido, Manu?
No hoy sé. Le he visto, hoy era, le he visto dudoso, entrenarse, no Neymar se ha entrenado, ha dicho Pochettino que sigue el ritmo, que
está en plazo, está en plazo.
Sí, ha dicho
qué
está
miedo
plazo.
Me da eso.
Oye, nada, os despido, que voy a hablar con un tipo que ha metido un
¿cómo?
Chirlo,
no.
Como se dice aquí en Madrid,
no.
Ha metido un golazo el tío.
No.
Bueno, Emilio, Oli, Miguel.
Uno de los golazos de la temporada.
Total. Senabre, Oliva y Víctor, un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Está el que ha hecho el gol, el mejor gol para mí de la temporada, Mauro Arambarri. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien?
Lo habrás visto ya cuántas veces. Lo tienes que haber visto unas cuantas, ¿eh?
Sí, lo vi ahora, pero estoy yendo para casa justo y...
Pero escucha, nada, ahora, pero eso, sí, eso en bucle ya, en el móvil, en bucle. O sea, no, o sea, eso tienes que ponértelo.
Lo guardo ahora.
Hombre, pero ¿cómo no vas a guardar eso? Si hace una obra de arte. Bueno, cuéntalo tú. ¿Cómo lo has sentido?
No, una jugada que el medio centro del Valencia no llega a tocarla, yo la controlo y bueno, no pensé dos veces y bueno, cuando le pego ya me di cuenta que iba a ir bien direccionada, así que bueno, después que entró obviamente una felicidad tremenda.
Le pegas, sabes que hace un poco, se va para afuera, el tiro se va yendo para afuera para terminar en la escuadra, ¿le pegas con empeine total o un poco empeine y de lado?
No, un poco empeine de lado y le pegué, pero creo que la reviento lleno con el empeine, sí.
Sí, la reviento, dices. Vaya golazo. Oye, que bien, porque hacía mucho que no marcaba el Getafe. Ha sido una explosión de felicidad para ti, me imagino. Te has liberado un poco de tú y todo el equipo, ¿no?, con ese gol.
Sin duda, sí. Recién estaba hablando y dicen que hacía como 500 minutos que no hacíamos un gol y tampoco generábamos, que eso era lo que más nos preocupaba, ¿no? Creo que el partido de hoy fue bastante completo, pudimos mantener la portería cero y después, bueno, tuvimos más oportunidades también para hacer alguno más cuando teníamos un hombre de más.
Mauro, esta semana, me imagino que todas las semanas y siempre habláis un poco, pero ¿ha habido charla entre vosotros potente esta semana en el vestuario?
Sí, hemos hablado, sí, no quizás tan... siempre de buena manera, obviamente, ¿no? Y ver que todos teníamos que dar un poquito más, ¿no? Para ver el Getafe que estamos acostumbrados a ver. Somos conscientes, digo, porque esto tenemos que seguir con regularidad, no hacer este partido y ya el próximo perderlo. Así que nada, esta semana también vamos a estar un poquito más aliviados, pero sabemos que tenemos que seguir peleando porque está todo muy parejo.
¿Todo este ruido que se generó después del partido con el Sevilla os ha afectado mucho?
Sí, se ha hablado mucho, creo que como digo, ya dentro de la cancha, ¿no?, el árbitro sanciona al jugador, después, bueno, obviamente que se habla mucho durante la semana, porque bueno, hay que hablar de algo y bueno, el Getafe también. Hace 4 temporadas que estoy, siempre se nos trató como que éramos violentos, pero bueno, jugamos con mucha intensidad porque creo que el arma que tenemos y bueno, pero hoy viendo los partidos de Champions y todo, se ve mucho la intensidad que manejamos nosotros y siempre digo que al fútbol español se nota una diferencia con los demás países en ese sentido, ¿no?
Sí, ha sido un debate esta semana, y la anterior, después de que perdieran 3 de los 4 equipos españoles en la Champions, se ha hablado mucho de la intensidad de la Liga. ¿Te sí. parece que es menor en la Liga Española que la Premier o la Bundesliga?
Yo creo que sí, que es menor y que hay faltitas que en la Champions no se pitan. Entonces creo que el equipo español está acostumbrado a que le piten alguna faltita acá en la Liga, que en Champions no, y bueno, son segundos que perdés, ¿no? Cuando te quedas parado protestando, lo que sea. Obviamente que eso no te hace perder un partido, pero sí que te va llevando hacia tu portería.
Aquí, Mauro, también vosotros tenéis que miraros, ¿eh? Que digo en general, todos los jugadores de Primera División, porque fingís mucho, hablo en general, que se finge mucho.
Sin duda, eso también es parte de lo que está pasando. Creo que los jugadores también estamos, ahora que se escucha todo, fingimos mucho, nos tiramos. Creo que teníamos que mejorar todo un poquitito para que el fútbol español, creo que obviamente que tiene equipazo como Real Madrid, Barcelona, todo, pero creo que se está sintiendo un poquito eso, me parece. Pero creo que es parte de todo, como decís vos, del arbitraje, de los jugadores. Creo que todos teníamos que poner un poquito más.
Sí, muchas amarillas. Yo casi todas las faltas son amarillas, casi todas son amarillas, que me parece que no puede ser eso.
Sí, exactamente. Yo veo lo mismo. Son faltitas, ¿no? Que cuando haces 2 o 3, sí, ya tiene que venir una amarilla, pero la primera ya, obviamente, si es una falta fuerte, sí, es amarilla, pero hay que medir un poco más eso, me parece.
Muy bien, Mauro, he recordado yo goles tuyos que me acuerdo, no sé si tú añades alguno más. Leganés en Leganés, otro en Valladolid, otro al Villarreal, que todos muy parecidos. O sea, hay gente que tiene la fortuna de hacer uno en su vida, como los que has hecho tú hoy, y tú que me acuerdas, sí, por lo menos 4, no sé si recuerdas alguno más.
Sí, no, en Getafe sí tengo 4 y bueno, pues tengo uno de cabeza y... Pero sí, de esta forma sí son 4, así que bueno, muy contento. Ojalá que lleguen más.
Muy bien, Mauro. En mi opinión, eres el mejor del equipo este año. En mi opinión, que creo que la de muchos también, estás a un nivel muy alto. ¿Estás contento? ¿Estás feliz en Getafe? ¿Es tu sitio?
Sí, yo estoy feliz. Obviamente que me encantaría que estar peleando por lo que hemos peleado estos últimos 3 años, pero bueno, el fútbol es así, hay que pelear por otra cosa ahora, pero bueno, yo estoy muy contento acá, y bueno, obviamente que el futuro irá lo que pase, pero como te digo, estoy muy contento.
¿Cuánto vale un Mauro a Arambarri? ¿Cuánto vale?
No sé.
No lo sabes, sí, ¿no? ¿Cuánto tienes de cláusula?
Tengo 25.
¿25? 25, vale. Oye, ¿a quién le dedicas el gol de? Pues estos goles se dedican, ¿no? Este será para alguien.
Bueno, se lo dedico a mi novia que está acá conmigo.
Sí.
Que siempre está acá. Y después a mi sobrino que está en Uruguay, que hace un año y medio que no lo veo.
Sí.
Y nada.
¿Cómo se llama tu sobrino, Mauro?
Santiago se llama mi sobrino.
Santiago, pues le llegará seguro la felicitación del gol. Que Mauro, que hace un año estabas durmiendo en Ámsterdam. Hace un año estabas durmiendo en Ámsterdam.
Sí, bueno, el fútbol, viste que es presente, ¿no? No se puede vivir tampoco el pasado ni pensar mucho en el futuro. Creo que es fundamental estar con los pies en la tierra y vivir el presente. Eso es fundamental.
Oye, me dice mi compañero Gemma Santos, que lo sabe todo, que te has echado de repre al de Gareth Bale. No sabes nada tú, ¿no?
Sí, bueno, ahora estoy con Stellar Club ahí. Sí. Bueno, vamos a ver en un futuro, a ver si siempre sea para mejorar, obviamente, ¿no?
Bueno, eso es, que hay que mejorar en la vida. Mauro, enhorabuena, felicidades, disfrútalo en bucle. O sea, cuando te das un bajón, los 4 seguidos, te ponen los 4. Y te vienes arriba. Oye, un saludo para tu familia y para ti. Un abrazo,
bueno, muchas gracias, saludos.
Hasta luego, golazo. Uno de los golazos de la temporada de Mauro Arambarri en el Getafe 3, Valencia 0. Enseguida hablamos del Getafe y del Valencia. Pero antes, la cadena COPE a esta hora cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy se las va a contar Pascual Claramonte. Hola, Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Una jornada más. Tenemos que trasladarnos a las calles de Barcelona. Una nueva manifestación convocada con motivo del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha obligado a los Mossos a realizar nuevas cargas. Esta en la Rambla Cataluña. Los radicales han vuelto a protagonizar lanzamientos de todo tipo de objetos, han destrozado mobiliario urbano, cajeros automáticos, terrazas de bares y restaurantes o incluso la cristalera de un hotel céntrico de la ciudad condal. Pero la imagen más llamativa, el momento en el que han prendido fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente en su interior. Siguiendo esta nueva noche de disturbios en plena calle, ha estado nuestro compañero Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Buenas noches. Como comentáis, se han producido momentos muy tensos durante una manifestación, pues que en su grueso ha transcurrido de forma pacífica. Quizá la escena que quede hoy para el recuerdo es esta que se ha producido en la comisaría de la Guardia Urbana en las Ramblas de Barcelona. Lo que escuchan es el intento por parte de decenas de violentos de incendiar un furgón de la unidad UREP de antidisturbios de la Guardia Urbana, con al menos un agente dentro. A base de cócteles molotov, bengalas y líquido inflamable, han prendido fuego al furgón. No exagero si os digo que la mirada de terror que nos ha dirigido el agente nos ha helado a todos los ahí presentes. Durante un instante se ha temido lo peor. Por suerte, el agente ha podido salir y el fuego se ha apagado. Un capítulo grotesco que cruza una línea roja que hasta ahora no habíamos visto. Una nueva jornada de disturbios aquí en Barcelona que se ha saldado por el momento con 13 detenidos. Ahora mismo la situación está bajo control.
Gracias, Íñigo. Incidentes también a menor escala en Sabadell, donde han lanzado pintura y petardos contra los Mossos, o a primera hora de la mañana, cuando otro grupo de 60 personas ha cortado durante un par de horas el tráfico en la AP7 a la altura de San Gregori, en Girona. Mientras, los datos que nos deja el coronavirus siguen dibujando una buena tendencia. Eso conlleva, lo estamos viendo, que se alivien algunas medidas, pero eso sí, poco a poco. El objetivo es no repetir errores del pasado, evitar que llegue una cuarta ola. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, ha estado en el fin de semana de COPE con Cristina López Slifting.
Es posible que, si de alguna manera la cuarta oleada se puede producir si no tenemos cuidado y no somos prudentes y empezamos a pensar que ya todo ha pasado, ¿no? Yo creo que ese es un poco, no es que queramos ser alarmistas, sino que queremos transmitir prudencia a la población diciendo, cuidado, no podemos desescalar todo.
Algo que parece complicado que cambie a corto plazo es el cierre perimetral de las comunidades, una medida que ahora mismo se aplica en toda España, salvo Canarias, Extremadura y Madrid. Algunos, como Castilla-La Mancha, consideran que para que se levante ese cierre, por ejemplo en Semana Santa, tendría que haber una incidencia inferior a la registrada antes de Navidad. Jesús Fernández es su consejero de salud.
Si somos capaces de mantener la responsabilidad, la solidaridad, y que la movilidad esté reducida, no habría que cerrar.
Ese es el deseo. Buenos datos hoy en Valencia, que inicia su desescalada el lunes con la reapertura de la hostelería en terrazas. Cerca de medio millar de positivos en 24 horas. Hace poco más de un mes llegó a estar en los 10.000 casos diarios. Algo también significativo. En La Rioja, 36 días después, no se han registrado fallecidos. Ninguno, cero. En Castilla y León, por segundo día consecutivo, sin muertes en residencias, un indicador que coincide en el momento en el que se cumplen 2 meses desde el que arrancara la campaña de vacunación en nuestro país. Y voy terminando, Corro, con un aniversario, 25 años de un videojuego que ha enganchado a varias generaciones y que incluso tiene su propia serie. No sé, Corro, si tú le has echado muchas horas o no al Pokémon.
Has dicho 25, si hubiera dicho alguno más.
Bueno, alguno de la redacción de deportes me confesaba esta tarde que sí, que ha echado muchas horas. Y yo también, te lo recuerdo.
Hombre, claro, Pascu, tú eres de esa generación, de la generación Pokémon. Bueno, gracias, Pascu, un abrazo.
Buenas noches,
Corro. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora, Gema Santos con Berti. Hola, Gema.
Como cada noche, querido Corro, para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Y ahora mismo, si te ha llegado el seguro de coche y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte como nunca. Mira, te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Ni te muevas de ahí, que enseguida hablamos del Getafe 3 Valencia 0.
Ok.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días. ¿Y usted en qué da muy malo?
Mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis, que se llama Paquirri. Entonces, como yo era hijo de Paquirri, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno. Me pusieron de delantero centro y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda.
¿Pero tenía usted alguna habilidad? ¿Era escurridizo? ¿Regateaba bien?
Nada, absolutamente nada.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.774, 51774, serie 50, 050.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como el Last Pizza Restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
O sea que al final te ponía la
tele. Te lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that fast. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation piece that out in on the street, if you want that old school beat, so come and get it from me. 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 Hey!
Mira, mira. Bueno.
Epa.
¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Ojo, mata! ¡Chuta, mata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Getafe! Se revuelve dentro del área del Valencia, chuta abajo. El Cucho Aleñá. ¡Gol del Getafe! Le pasa en la clasificación. Getafe 3, Valencia 0.
Así ha sonado la victoria del Getafe hoy, 3-0 frente al Valencia. Acabamos de hablar con Mauro Alambarri, uno de los goles de la temporada. Está Gema Santos y saludo también al director de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Fermín Rodríguez, hola, Fermín.
Muy buenas, Corro.
Quiero volver a poner, por si alguien ha llegado tarde a este tramo, este es Gabriel Paulista, en el micrófono de Movistar, nada más terminar el partido, a la pregunta de nuestra compañera Inma Rodríguez.
Eres uno de los capitanes de este Valencia. Hace poco se peleaba por la Champions, ahora se pelea por no descender. ¿Uno cómo lleva esto?
Es jodido escuchar esto, ¿sabes? Un club tan grande como el Valencia y escuchar esto es jodido. Pero tenemos que sacar eso por delante. Nos queda mucho partido. Y vamos a mejorar y vamos a llevar al Valencia donde lo merece.
Y ahí se ha quedado, ha terminado la entrevista, se ha quedado un rato, dado la vuelta a las cámaras y llorando. No sé qué reflexión, Hugo, Fermín, nos deja esta, que es la imagen de después del partido del Valencia, ¿no? Las lágrimas de Paulista.
Dale, Fermín.
Bueno, a mí las lágrimas de Paulista son de frustración, de impotencia, pero a mí sobre todo lo que me deja son las lágrimas del valencianismo de ver que tiene un equipo que no compite. Es decir, que hoy se han cogido y que lo peor es eso, que cuando hay partidos como el de Valdebebas, como este de Getafe, que sabías que es como una visita al dentista, pues hoy no has visto al Valencia ser un equipo aguerrido, ser un equipo competitivo de verdad. Es cierto que tiene la coartada, entre comillas, de que Cavaco tenía que haber sido expulsado. Ha hecho una entrada para mí parecida a la de Ocampos, de Gené, a Daniel Bass. Ha tenido suerte de que es verdad que encoge un poco la pierna, pero le podía haber partido el tobillo al danés. Pero es igual, el Valencia no es un equipo hoy en día que tenga fe, no tiene liderazgo. Es verdad que desde la propiedad nadie lidera el proyecto. Ahí pues es una dejadez absoluta, pero que falta un líder, que el valencianismo esperaba que fuera Javi Gracia, y obviamente el técnico Pamplónica no está siéndolo, y a partir de ahí vienen el resto de problemas. Yo creo que este Valencia tiene una plantilla que 10 directores deportivos de la Liga cambiarían a pelo, sin dudar ni un segundo, y que el Valencia está a 6 puntos del descenso y podía estar peor.
Hugo, las lágrimas de Paulista, uno de los capitanes del Valencia que recientemente ha renovado con el club por un par de temporadas más, son el reflejo de la descomposición en la que se está viendo sumido el valencianismo y esta entidad centenaria que hace dos temporadas estaba alzándose con un título y viendo cómo el proyecto tenía padre y madre, tenía responsables, tenía criterio deportivo y tenía una plantilla capaz de lo mejor. Yo creo que sobre todo, como dice Fermín, hablamos de frustración, de rabia, de impotencia y hablamos de lo que transmite la imagen de un futbolista que transmite exactamente el sentimiento que ve dentro. Y ahora mismo no hay líderes porque el propietario está en Singapur, porque el presidente también se encuentra allí, cuando está aquí es como si no estuviese, porque no hay dirección deportiva, porque no hay portavoz, porque no hay ningún nexo de unión a nivel comunicativo entre el proyecto y sus aficionados, que son sus consumidores, son sus clientes, y porque los jugadores se sienten desamparados, porque, como bien ha dicho Fermín, el principal responsable de este destrozo es Peter Lim, pero a partir de que la pelota echa a rodar, tiene que haber un liderazgo por parte del entrenador de todo lo que compete dentro y fuera del terreno de juego. Y no lo hay, porque el entrenador Javi Gracia puso su cargo a disposición del club en el primer parón liguero, a principios del mes de octubre, y desde entonces ni está ni se le espera. No ha sabido dirigir a un vestuario que, como dice Fermín, evidentemente no está para cotas mayores, pero sí para llevar una temporada tranquila. Y en los momentos de debilidad no ha sabido sacar adelante a un grupo que, insisto, se siente desamparado y que ve cómo tira por la borda una temporada que ya de por sí comenzó viciada y que se le está haciendo muy largo al Valencia.
Mira, este Javi Gracia ha preguntado por eso, por su futuro en el club.
Bueno, estoy lógicamente decepcionado con el partido de hoy, muy triste por la imagen que hemos ofrecido. Y desde mi posición lo que hago ya es pensar en el siguiente partido y tratar de prepararlo mejor y tratar de ofrecer desde luego una mejor imagen. Yo no soy ningún problema para el club, yo trato de ser un trabajador y el club sabe que yo siempre voy a querer lo mejor para el club y en estos momentos lo mejor que puedo hacer es preparar el siguiente partido.
Eso de yo no soy un problema para el club, ¿a qué os suena? ¿A que aquí está mi cargo otra vez o qué?
Bueno, hay que dejar claro, no, yo creo que ya no va por ahí. Hay que dejar claro, Corrochano, que cuando Javi Gracia firma su contrato por el Valencia, yo creo que allá por el mes de julio, que cuando se dieron las negociaciones y se concretaron, yo creo que tanto tú desde Madrid, como Javi Gracia desde Pamplona, como Fermín y yo desde Valencia, evidentemente sabíamos a qué proyecto se iba a coger en este caso la temporada 2021 para el Valencia y para su futuro entrenador. Él firma dos temporadas y a él los requisitos que se le imponen de cara a los objetivos son una temporada de transición donde quería potenciar a los jóvenes valores desde la primera plantilla y desde el filial y que no perdiera el vestuario y a nivel de cotas mayores hasta donde pudiera llegar pero sin la exigencia de meterse en Europa. No perder el vestuario, revalorizar a los jóvenes jugadores y saber que esta iba a ser una temporada de flaqueza. A partir de ahí, Javi Gracia entiende que se le traiciona con la no llegada de un par de futbolistas como refuerzos en el mercado de verano y desde entonces todo lo que estamos viendo. Por eso te digo que ahora no creo que se acoja a ello, sino que está utilizando el discurso de decir yo no soy un problema para el club sabe que quiero lo mejor y lo mejor es ponerme a entrenar, porque él sabe que ha vivido situaciones peores en esta travesía por el desierto de la temporada 2021 y que el club ha optado por la decisión de que continúe en el cargo. Así que como él bien sabe, salvo que el vestuario, y aquí pongo un asterisco, salvo que el vestuario se dirija al presidente, que tiene que volver el lunes de Singapur, y le diga a la cara que no quieren que continúe el entrenador, Javi Gracia seguirá en el equipo hasta final de temporada. Evidentemente, si el equipo se mete en descenso, otro gallo cantaría. Ahora mismo está a 6, pueden ser mañana 5, pero yo creo que Javi Gracia sabe muy bien, porque lo ha sufrido en los últimos meses, que el club quiere que termine la temporada.
Fermín, ¿cuánto miedo tienes a una posibilidad de descenso? ¿Lo ves muy cerca o muy lejos?
A ver, es que, Corro, estamos viendo que los equipos de abajo les está costando mucho salir a flote.
Y hay mismo, muchos, además, ¿eh? Hay
sí,
muchos.
Ahora mismo el colchón es de 6 puntos y es verdad que yo creo que en casa el Valencia va a ir sacando partidos, pero te digo una cosa, para mí va a marcar el precipicio los dos siguientes.
Que es Villarreal, Valencia, y luego...
Recibes a Villarreal el viernes y luego visitas al Levante. Ojo, uh-huh, que si haces 0-6...
Estás en riesgo.
Te van a temblar mucho las piernas y cada vez queda menos tiempo para el revulsivo. ¿Vale? Entonces, a mí, yo creo que el próximo partido contra el Villarreal va a marcar mucho el miedo o no del valencianismo al descenso.
Hugo, Fermín, un abrazo para la gente de Valencia, que no está pasando una buena temporada. Gracias,
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Gema, bueno, pues la alegría del año, casi hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Porque la situación era muy mala, con unos resultados muy, muy adversos, sin tirar a puerta, tal, no sé qué. Y de repente hoy 3-0 frente al Valencia, que se ha convertido en un rival directo para el Getafe en muchas competiciones y ese golazo de Arambarri, todo felicidad, ¿no?
Todo felicidad, eran 6 partidos sin ganar, 4 derrotas consecutivas. Desde el 25 de enero no marcaba un gol el Getafe, como bien comentabas con Arambarri, así que sí, todo felicidad, porque en la misma previa decía Bordalás en sala de prensa que lo de hoy iban a ser más que 3 puntos, porque además iban a poder igualar a un equipo, a un rival directo en la clasificación, así que ya todo el mundo decía que en cuanto marcaran un gol todo iba a cambiar en cuanto a lo anímico, y vaya que sí, así ha sido, porque fíjate cómo se han liberado liderado. Me quedo con esas palabras que te ha confesado Arambarri de que esta semana han tenido una charla todos en el vestuario Corro porque les estaba afectando y bastante todo el ruido y toda la tensión que hay este año en torno al Getafe. Me quedo con esa charla en la que te ha dicho que se dijeron cosas que estaban dejando pasar y que fue muy positiva. Hoy ha cambiado absolutamente el equipo, como ha confesado Bordalás en sala de prensa. Se han vuelto a ver las señas de identidad del Getafe. Además, les ha dicho a sus jugadores que este es el camino a seguir. Él estaba súper satisfecho. Dice que se ha alegrado muchísimo, en primer lugar, por el presidente, por Ángel Torres. Por supuesto, por los jugadores y por la afición. Y esa afición que hace un año estaba en Ámsterdam viendo cómo su equipo eliminaba al todopoderoso Ajax de Ámsterdam. Hoy no han podido estar en el estadio, pero fíjate cómo han alentado a su equipo. Se han llevado una pancarta a las buenas y a las malas, apoyando a su equipo. Así que hoy, como tú dices, todo felicidad en el Coliseum Alfonso Pérez. Pero bueno, sin olvidar que el próximo fin de semana se enfrentan al Valladolid. Otro sí. Rival directo que en caso de perder, otra vez están abajo.
Respira, pero un poco, como le pasó cuando le ganó al Huesca y al Elche. Respira un poco, pero está metido en el lío. Mira, también le han preguntado a Bordalás por su futuro.
Ahora sinceramente no estoy pensando en mi futuro a medio ni a largo plazo. Ahora mismo estoy pensando en el día a día, ahora en cuanto salga de esta rueda de prensa, disfrutaré durante unas horas de esta victoria, intentaremos relajarnos, pero a partir de ya a pensar en el próximo compromiso, que es en lo que pienso como profesional y es mi obligación como entrenador.
Con todos los respetos, no ha dicho nada de nada, tiene todavía año de contrato en el Getafe.
Y bueno, la noticia de la cadena COPE es que la intención de Ángel Torres, a pesar de que conoce el desgaste del vestuario, la intención del presidente es que Bordalás acabe la temporada.
Por cierto, Pedro, ha dicho Fermín Rodríguez que para él ha tenido que ser expulsado Cavaco en un par de acciones bastante duras para ti.
Sí, ya lo he comentado, que es de esos partidos que te queda la sensación de que el árbitro no ha sido muy justo. Porque si ha habido algún jugador que ha merecido más la expulsión que ninguno, ha sido Cavaco, y ha acabado el partido, en este caso no lo ha acabado porque lo ha sustituido, y ha sido expulsado un jugador del Valencia. Es cierto que la primera entrada ya casi es de expulsión, y no la ha sacado ni siquiera amarilla, una entrada en la banda con Bas. Ahí le tenía que haber ayudado el asistente, que es el que estaba más cerca, porque ahí el árbitro igual le tapa el cuerpo del jugador del Getafe. Y luego le han sacado la otra amarilla a Cavaco.
¿Y la de Acabí te parece expulsión?
Sí, porque es un
último hombre, aunque
claro,
esté muy lejos.
Da igual que esté muy lejos, pero era una ocasión manifiesta de
¿y
gol.
¿Si hubiera valido la de Paulista, te hubiera parecido expulsión?
Ahí yo,
¿zona doxo o qué?
Sí, es como la jugada de otro día del Madrid.
Sí, es que
con
es
el
en el
Atalanta,
mismo sitio.
Y entonces yo siempre ahí.
A mí me parece excesivo.
Me parece una ocasión de gol y no una ocasión manifiesta de
sí,
gol.
Sí, a mí me parece excesivo. Ocasión de gol me parece pues esta que de Diakabi o que vas por el centro-centro
sí.
y vas directo a la portería. Pero bueno, oye, con
y sobre todo
la
también,
zona de influencia de gol, pues sí, es lo que hay.
Y aparte de medir la magnitud de la ocasión, también tienes que medir la actitud del defensa al hacer la falta. Es decir, una cosa es que tú vayas a disputar la pelota y en el sí. fallas a lo mejor en la disputa y le derribas al contrario, que ir a derribarlo adrede para que no haga sí, esa ocasión.
Ha dicho Paulista que si lo hubiera expulsado, dice, yo sabía que estaban fuera de juego y por eso le he agarrado. Digo, no te fíes, no te fíes que la lía. Gemma Santos, un besazo, gracias, ¿eh?
Un beso, ¡mua!
Mañana a las 9 de la noche juega el líder en Villarreal, Villarreal Atlético de Madrid. Saludo a Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
Hola,
noches.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Vienes de narrar el Castellón 4, Las Palmas 0. Ha rajado Pepe Mel, ¿eh? Ha dicho unas cositas después del partido, ¿eh?
Sí, estaba caliente.
¿Ha sido
sí,
muy malo del arbitraje o qué?
Muchas tarjetas amarillas, yo creo que...
Muchas tarjetas, que saca muchas sí. tarjetas.
Se ha podido evitar alguna que otra, Sánchez López, el colegiado del partido, y bueno, sí, hay que decir también, Corro, que al Castellón le han perjudicado esta temporada
sí,
mucho.
Sí, seguro,
todas
seguro.
Las decisiones...
No digo nada contra el Castellón, digo que ha rajado Pepe Mel. Además, el sí. Castellón necesita los puntos, que está ahí abajo, ¿eh?
Sí, sí.
Y sobre todo la primera tarjeta de Araujo, que toca la pelota, Franca, no hay ninguna duda en que ni siquiera falta. Y no solamente pita falta, sino que le saca tarjeta.
Sí, sí.
Y luego Araujo debe tener más cuidado en la segunda. Pues
mira, lo voy a poner ya, que Pepe Mel se ha quejado, el entrenador de Las Palmas. Ha perdido 4-0, ¿eh? Ha perdido 4-0. Cuando pierdes 4-0, las quejas del árbitro. Pero Pepe Mel, el entrenador de Las Palmas, ha dicho esto al final del partido.
Hay que sacar lecturas de las cosas que hacemos. Venimos de una victoria. Hoy tenemos que ser mucho más serios aquí. El árbitro que pite lo que salga de los cojones, sí. Pero tenemos que ser más serios. El Castellón tiene que tener muchos más problemas para ganarnos, con árbitro y sin árbitro.
O sea, que te quejas del árbitro y de tu equipo. Bueno, esto ha pasado en segunda división, que venimos a hablar de primera. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Entonces, mañana Joao no juega de titular.
Bueno, eso es lo que ha aprobado el Cholo en las últimas horas. Joao y Saúl, que fueron titulares en el último envite, se caerían de... El último envite, que fue el de la Champions, se caerían de este once inicial. El Cholo, vamos a ver, él tiene una ley de las tablas del cholismo dentro del vestuario, de sí. Las tablas de Simeone, hay una muy clara que paga cada semana al que rinde y castiga al que él entiende que no lo hace bien, porque habla de la competencia interna brutal que hay dentro del equipo, y eso a él le parece un acto de justicia darle la oportunidad a alguien que venga con hambre frente a alguien que lo ha hecho mal en un partido.
De los últimos 5 partidos solo ha ganado 1 el Atlético de Madrid, que decir esto es decir mucho con lo bien que ha ido el Atlético toda temporada. Empató con el Celta, empató con el Levante, perdió con el Levante, perdió con el Chelsea y le ganó al Granada. Esa es la serie de partidos del Atlético de Madrid. Este partido se convierte en un partido muy, muy, muy trascendente, ¿no? Eso, para frenar un poco esta caída, ¿no?
Bueno, venimos hablando de partidos trascendentes, sí, hacía 2 o 3,
pero bueno, yo me acuerdo, claro, estos 2 del Levante nos parecían en positivo, este nos parece en negativo, ¿no?
Porque claro, el Valle del Levante era
para verificar
después de esos 2 partidos si estaba reforzado en la primera plaza y mantenía la escapada. Cuando se ha visto que la escapada del pelotón aprieta y que se acerca, bueno, ahora claro, todos son importantes, pero yo creo que el vestuario, por lo que yo he podido hablar con alguno de ellos, quiere sacarse un poco esa presión exterior que les asfixia, que les pone a prueba cada domingo. Ellos van a lo suyo. El Cholo lo ha dicho muy bien hoy, ¿no? Cuando le han preguntado en la sala de prensa cómo va a manejar lo que él entendió que había un problema, ¿no? Que él dijo el otro día que había un momento de dificultad, que cómo lo iba a manejar, y él dice que está muy tranquilo porque el plan sigue para bien o para mal. El plan es la manera de llevar el equipo.
El partido. Oye, vamos a escuchar un trozo de la rueda de prensa del Cholo. Has dicho tú durante la tarde en Tiempo de Juego 3 o 4 preguntas que te han parecido trascendentes. Entre ellas, una que te voy a hacer luego a ti para que te la vayas pensando, es ¿qué es el cholismo? Que él no ha respondido a eso, pero estas son preguntas y respuestas del Cholo Simeone.
Sinceramente, confío muchísimo en mi equipo. Confío en los futbolistas, confío en la calidad que tienen, confío en el trabajo que estamos desarrollando. Hay una situación que me genera mucho optimismo, que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan. Y evidentemente ese es el camino, porque muchas veces saldrá mejor que peor.
Le quería preguntar si el hecho de que Luis Suárez sume 4 amarillas está percibido de cara al derbi de la próxima semana, si va a afectar mucho a la hora de que juegue más o menos minutos mañana contra el Villarreal.
La importancia, como siempre, tiene el partido que va a llegar, que es el del Villarreal. En cuanto a Luis, pensamos solamente en el partido de mañana y a partir de eso buscaremos comportarnos.
Ayer cumpliste 15 años como entrenador y un montón de titulares. Era 15 años de cholismo, 15 años de cholismo. ¿Qué es para ti el cholismo?
La verdad que no la he generado yo la palabra, y evidentemente al no generarla no entiendo de una explicación. Emocionante el haber competido, creo que 716 partidos, si no me equivoco. Y eso me pone contento.
Hemos conocido algunas declaraciones, por ejemplo, de Felipe Luis, propio Felipe, que está dentro de la plantilla. No es fácil jugar para Simeone, o Simeone elige y se acabó, no da explicaciones. ¿Está de acuerdo?
Yo creo que cuando uno opina, está claro que expresa lo que siente, y en cuanto a la conducción, entiendo la conducción de una manera cual la vamos desarrollando desde hace 15 años.
El Cholo, creo que ha sido Pablo López el que le ha preguntado qué es el cholismo. Tenía que haber dicho el Cholo. Sí, y tú sí. Me lo preguntas, ¿cholismo eres tú? ¿Tú qué dirías que es el cholismo?
Bueno, yo lo tengo muy claro porque lo he vivido, ¿no? Lo he vivido desde el minuto 1. Yo hice en la segunda temporada del Cholo un libro que se llamaba Sangre, Sudor y Atleti.
No me acordaba ya, sí.
Claro, y el subtítulo era Crónica del rescate del Cholo. Para mí el cholismo es una filosofía particular de fútbol que también se puede aplicar a la vida y que antepone siempre el éxito al estilo y que se maneja con trabajo, trabajo y trabajo sin condiciones ni etiquetas. Yo creo que el Cholo, y ni privilegios, ¿no? Porque el Cholo no distingue entre el que vale 130 millones y el que ha costado 5. Entonces, esa filosofía que, como bien dice Simeone, hay un plan, lo bueno es tener un plan que seguir, un rumbo, una guía que todos dentro del vestuario siguen a rajatabla y que nadie se sale de ella.
Muy bien, ¿quieres decir algo más? ¿La alineación o alguna cosa más?
Una posible alineación mañana. Bueno, recordamos rápidamente que Bersálico y Herrera han vuelto al grupo, uno por lesión, Herrera, el mexicano, ya superó el COVID, que es el último día este de la condena de Trippier por lo de las apuestas, y que no va a contar mañana, sigue sin contar con Jiménez y con Carrasco, pero ese once con el que viene haciendo probaturas podría ser Oblak en la portería, Felipe Savic, Hermoso, línea de tres, si es que la recupera. Bersálico y Lodi en los carriles. Llorente, Coque, Lemar, Correa y Luis Suárez.
Luis Suárez con cuatro, ¿eh? Si ve una tarjeta amarilla, pita de Burgos, Bengoechea, se pierde el derbi. Me está diciendo Pedro, pero Luis Suárez es muy listo. Digo, sí, pero a veces se escapan las tarjetas. Hay que tener mucho cuidado.
Sí, ha dicho... El Cholo ha contestado hoy a esa pregunta si lo iba a reservar y dice no, porque el partido importante es mañana, pero ha añadido al final y el partido importante es mañana, buscaremos comportarnos, o sea que le va a decir a Luis Suárez
cuidado,
que se ande un poquito tranquilo.
Gracias, Antonio, hasta mañana.
Vale,
un abrazo. Juan, cosas del Villarreal para mañana.
Bueno, pues al igual que Corro, el partido es muy importante para el Atleti, también lo es y mucho para el Villarreal, porque se juega Europa, se ha apretado mucho la lucha por Europa, sexto el Villarreal y tiene que estar muy pendiente de lo que haga el lunes la Real, que lo tiene por arriba, quinto a 4 puntos, y luego también el partido del Betis mañana, que lo tiene un punto por detrás. Bueno, te cuento que en lo puramente deportivo tiene las bajas de Iborra, Alberto Moreno, Mario, Coquelani, Peña, y que es duda Jeremy Pino, que arrastra problemas en el tobillo. El otro día en la derecha, que es una de las dudas, jugó Jaume Costa, que es zurdo, pero jugó de lateral derecho, así que Costa o Foyt van a ser el lateral derecho, y luego va a entrar Moy, que no fue titular el otro día ante el Red Bull Salzburgo, y contar también que Albiol, Pau, Parejo vienen muy cansados, con muchos minutos en las piernas, pero es que si mete a los suplentes le bajan mucho el nivel, así que van a volver a jugar mañana el partido ante el Atlético.
Jugar la Europa League y jugar en fin de semana es durísimo, sobre todo especialmente cuando juegas fuera, viene a jugar el Villarreal en casa, pero cuando juegas fuera es durísimo, y ahora que le ha tocado el Dinamo de Kiev, ni te cuento, o sea lo complicado que es viajar y en el fin de semana ya, pumba, otro rival. Bueno, suerte mañana también para el Villarreal. Gracias, Juan, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y el lunes juega el Real Madrid, recibe a la Real Sociedad, y hoy parece que hay buenas noticias en el Real Madrid y buenas noticias para Zidane. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hay buenas noticias, ¿no?
Sí, claro, porque venía habiendo hasta 9 bajas en los últimos partidos y hoy ha habido 4 jugadores que ya se han incorporado al trabajo de grupo. Es cierto que ninguno de ellos es titular indiscutible ahora mismo, pero todo lo que sea ir ganando efectivo para este último tramo son buenas noticias. Hacemos recuento de los que ha reclutado hoy Zidane para el entrenamiento con normalidad de la plantilla: Fede Valverde, lesionado el 22 de enero en el aductor de la pierna derecha, Marcelo, que se lesionó contra el Getafe el pasado 9 de febrero en el sóleo de la pierna izquierda, Rodrigo, la lesión de mayor duración de las 4, 23 de diciembre en el bíceps femoral, y Álvaro Odriozola, que caía lesionado ante el Huesca el pasado 6 de febrero por una rotura en los isquios de la pierna derecha. Así que estos 4 jugadores incorporados ya a la dinámica de grupo, vamos a ver si mañana Zidane los mete en la convocatoria o espera un poco más. Como en principio ninguno va a ser titular, igual varios de ellos forman parte de la expedición, y de cara al derbi a ver cómo van evolucionando. Como contaba ayer Melchor, lo de Hazard no va a estar fácil, aunque parece que el lunes se puede incorporar al trabajo de grupo. Eso quiere decir que con 5 entrenamientos, vamos a ver si Zidane cuenta con él, si lo puede completar, y quedarían Benzema, que yo creo que va a estar seguro para el derbi ante el Atlético de Madrid, y luego Militao, Carvajal y Sergio Ramos. Pero como digo, Corro, buenas noticias, poquito a poco reclutando efectivos Zidane para
sobre todo para mí, gana un centrocampista que necesita centrocampistas para dar aire a los 3 que pone habitualmente, y luego un atacante, que tampoco tiene atacantes que han tenido que jugar los chavales los últimos partidos.
Sí, hombre, está claro que también ha podido ganar para la causa Isco después de su más que aceptable partido contra el Atalanta. Podría empezar un poco a entrar más en la dinámica de Zinedine Zidane, y desde luego que Valverde puede ser una una...
Y Rodrigo, que a él le gusta, que Rodrigo lo pone de vez en cuando.
Sí, sí. Y Rodrigo, bueno, que hizo dos goles en la Champions, así que nada, ya te digo, si no hay más contratiempos, para que la gente se pueda hacer una idea, yo creo que después del derbi contra Atlético de Madrid, si no ha entrado Hazard en esa convocatoria, que lo tiene complicado, pues solo podrían faltar Sergio Ramos y Carvajal. Ramos, ya sabes, que en principio trabaja para la vuelta contra el Atalanta. Carvajal va a ser difícil que no esté de baja al menos dos meses, así que, bueno, poquito a poco aliviándose la enfermería de Zidane, que ha sido uno de los principales
problemas. Con respeto
problemas.
Para Hazard, y en mi opinión, necesita más a Ramos y a Carvajal. El rendimiento que han dado Ramos y Carvajal, que el que ha dado Hazard, que ha sido menor, en mi opinión, pero bueno, todos los jugadores son importantes. Muy bien, Miguel, pues el lunes a las 9, Real Madrid-Real Sociedad, esta semana han tocado los seis primeros entre ellos, así que jugará el segundo contra el quinto, dependiendo de lo que pase mañana con el partido del Villarreal. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno de los espías más famosos de todos los tiempos, George Blake. Los rusos le llamaban diamante.
No se ha contado realmente lo que había detrás de George Blake.
A lo largo del día, aunque no seamos del todo conscientes, tomamos muchas decisiones. A veces puede producir una cierta sensación de fatiga. Sobre esto ha escrito Gonzalo Núñez, periodista.
Básicamente, cuanto más tiempo pasamos tomando decisiones, más se deteriora nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, y además se
resiste. De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vea.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Roberto Torres, el balón al segundo palo, se eleva Budimir. Viene pasada Barja, Pacheco. ¡Gol! ¡Gol! Nadie supo despejar. Nadie acertó a la pelota. Y Quique Barja adelanta a Osasuna. A la vez cero. Osasuna 1.
Vamos con los dramas. Osasuna se escapa, 28 puntos a 7 ahora del Valladolid, que marca el descenso. pero el Alavés está ahí a un puntito, mañana podría caer a descenso. Roberto Arrillaga, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
Mira, este es Abelardo, después del partido, de haber perdido, ha sumado solo 4 puntos de 21.
Seguir trabajando, seguir insistiendo, seguir transmitiéndoles confianza, y esto es muy largo. Esto es muy largo, que nos quedan 13 partidos y vamos a sufrir, vamos a pasarlo mal, pero con la confianza que yo tengo en ellos y de poder conseguirlo, y seguro que al final lo celebraremos.
Roberto, ¿cómo está la gente del Alavés? Porque está en una situación mucho más complicada que cuando estuvo la primera vez Abelardo, ¿no? Que iba para arriba, para arriba, y ahora no. Ahora no sale tanto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Abelardo, cuando llegó la primera vez, era último, ¿eh? Y además estaba, yo creo que estaba 3 o 4 puntos todavía de salir.
Estaba desahuciado. El Deportivo Alavés
absolutamente. Lo que pasa es que enganchó una racha espectacular, que es todo lo contrario que ha pasado ahora. Tú lo has dicho, ¿no? Son 4 de 21. Y no ha revitalizado el equipo, y el equipo sigue ahí en ese aspirador para abajo que no es capaz de escapar de él, ¿no? Y bueno, pues no ha encontrado la tecla. Parecía que con la victoria frente al Valladolid y el empate frente al Getafe había cambiado algo, pero ha recibido muchos goles, especialmente también ha tenido un calendario un poco cruel en este sentido, porque le han tocado muchos de los equipos que están ahora arriba: Barcelona, Real Madrid, el propio Sevilla. Y el calendario ahora, que empezaba con Osasuna un poco a ser más blando, pues el Alavés hoy no ha mostrado ningún argumento para decirnos que se quiere quedar en primera división. Así que no sé yo si ahora mismo tiene todas las papeletas Abelardo de quedarse como último entrenador del Deportivo Alavés en primera, porque aquí ya sabes que se cambia mucho. De momento no hay ningún tambor de guerra, la gente está bastante enfadada, las cosas como son, no hay gente en el campo, no se puede expresar en el propio césped, pero sí a través de las redes sociales. La gente está bastante enfadada, más que con Abelardo, con el equipo, ¿no? Porque no está dando vidas, no está dando señales de vida, ¿no? En este sentido, ahora mismo tiene Betis y luego Cádiz. Son dos partidos fundamentales para intentar rascar ya algo, porque incluso esta jornada puede caer ya en descenso.
Situación comprometida. Un abrazo, Roberto, gracias.
Adiós. Adiós.
Y esta mañana en Ipurúa, Eibar 1, Huesca 1.
De fondo más feo, pelota para Pir. Le queda a Sandro, gol de Sandro. Gol, 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 gol. De Sandro para el Huesca. Centro desde la parte derecha. Le cae en boca de gol a Sandro. Anota el gol del partido, marca el 6, marca Sandro.
Ojo, ahí saque de esquina para Leibar, parte izquierda, adiós, remata de cabeza, gol.
¿Cómo se le acabó un minuto?
Gol, 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 gol. Llegan los goles en Ipurúa. Eibar 1, Huesca 1.
Oscar y medio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Todo está pasando en los últimos 10 minutos, y esto en concreto en 2 minutos.
Sí, y a partir de ahí se ha abierto el melón, ¿eh? A partir del gol de Sandro, hasta entonces muy poquito fútbol, un partido, bueno, yo diría que muy malo. El que más cerca ha estado del gol ha sido hasta ese momento el Eibar. Sin embargo, tiene muchos problemas para conseguir gol el conjunto de Mendilibar, y ha sido pues ese tanto de Sandro el que ha espoleado un poquito el conjunto azulgrana, con ese gol de Diop, que como dices ha sido un minuto después, luego incluso ha tenido alguna opción para ganar. Pero bueno, al final punto para cada uno. Yo creo que un punto muy diferente para Huesca. Yo creo que le mantienen en esa dinámica positiva. No había más que ver a Pacheta en rueda de prensa, estaba eufórico. Yo creo que tiene motivos, desde su llegada al equipo ha reaccionado y ve muy cerca la permanencia, y sin embargo ese punto al Eibar pues no le saca de la situación en la que está, todavía de momento. Yo creo que es cuestión de tiempo, no está en descenso, pero lleva 8 partidos sin ganar, y con esa frecuencia de puntuación la cosa se está empezando a poner muy fea.
El Eibar está como el Deportivo Alavés, a un punto de la posibilidad. Ganarán mañana Valladolid y Elche, los mete a los dos en descenso, claro. Al Eibar y al Deportivo Alavés. Y el Huesca, lo que dices tú, va sumando puntos y puntos, tiene 20 y tiene ahí el objetivo de la permanencia. Lo que dices tú, la intensidad que le pone Pacheta al entrenar y también la que le pone en las ruedas de prensa. Pacheta.
Deja muy buenas noticias el partido. Primero, que sabemos competir sin estar tan brillantes como se está todos los días. Y hemos estado cerca de la victoria. Y como dice Andrés, el portero nuestro, mister, hemos estado 2 minutos fuera de descenso. Y esto es lo que me gusta. Creo que hemos combatido a un equipo que lo hace de narices y tienen un plan, y llevan pues esos 6-7 años en primera división, ¿eh? y hemos venido aquí y hemos dado la cara, de verdad. O sea que, para seguir orgulloso, ¿eh?
La sensación del que viene por detrás. Aprovecho que hablo contigo, que estoy hablando con compañeros que están en el País Vasco, para mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de José Manuel Cortizas, Corti, compañero del Correo del País Vasco, que ha fallecido por COVID a los 58 años de edad. Creo que, no sé si lo conoces tú más, Óscar, se dedicaba mucho al baloncesto, ¿no?
Sí, no lo conocía personalmente, he seguido mucho su carrera porque es un subreferente en el periodismo deportivo aquí en Euskadi. Ha hecho prácticamente de todo y es una pena. Aprovecho también para mandar, desde luego, todo el pésame, mucho ánimo a su familia y amigos.
A su familia y a sus compañeros y amigos en el Correo. Gracias. Un abrazo. Óscar. Hasta mañana. Bueno, lo siguiente es contarle los tres partidos que se juegan mañana. De las 2 de la tarde es el Celta Valladolid y trae estas noticias. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Partido con morbo, sin duda, el de mañana, por ver a Lucas Olaza con la camiseta del Valladolid en Balaídos. En el Celta vuelven Iago Aspas y Brais Méndez y podrá jugar Rubén tras el indulto de competición, aunque recuerdo que causa baja por acumulación de cartulinas amarillas Nolito. En el Pucela vuelven Olaza y el Yamik y quien no viaja es Waldo, con permiso del club, que se suma a los otros 6 lesionados que tiene Sergio González. Arbitrará el catalán Medie Jiménez.
El de las 4 y cuarto es un partido muy bonito en Andalucía, es el Cádiz-Betis y trae estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. En el día de Andalucía, Cádiz y Betis se ven las caras en el estadio Ramón de Carranza con rachas contrapuestas. Si bien el Cádiz todavía no ha ganado en lo que va de segunda vuelta, el empate en el Camp Nou del pasado domingo le da moral para afrontar el partido de mañana a las 4 y cuarto. Recupera Álvaro Cervera a Juan Cala, que será titular, y con la novedad también seguramente en el 11 de Jens Johnson y de Alex Fernández. Enfrente un Betis en buena dinámica, 2 victorias seguidas, pero con bajas. No tiene Pellegrini para el partido, a Borja Iglesias, a Fekir, ni tampoco a William Carvalho. El encuentro a las 4 y cuarto lo pita Mateu Laoz.
Y a las 6 y media de la tarde se juega este partido, Granada-Elche, con esta noticia. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches, Corrochano. Una auténtica incógnita conocer los jugadores con los que va a poder contar Diego Martínez para este partido. La lista de bajas es enorme. Se confía en recuperar alguno o algunos, descartando solo a Luis Suárez. El resto de los lesionados son Soro, Kini, Milla, Goralons, Carlos Neva, Machís y Germán. En el Elche vuelven tras lesión Víctor y Diego González y, después de haber cumplido su sanción, Marcone. Al Granada no se le dan bien los equipos de la zona baja de la clasificación. Pitará el aragonés Jaime Latre.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Un equipo de La Linterna nos hemos adentrado en este operativo para contarte desde primera línea cómo se lucha contra la trata de seres humanos.
El objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Los agentes entran en el edificio y comenzamos a subir las escaleras. ¿Sí? 6 plantas con 4 pisos cada uno, 4 habitáculos cochambrosos dedicados a la prostitución en el que entramos en los pisos, las chicas van saliendo de las habitaciones.
Era la que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro,
buenos días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro. ¿Cómo estamos?
Se me van los ojos a un partido que hay esta noche.
Pues se te van y se te podrían ir más si estuvieran todos, pero hay muchas ausencias. A las 2:30, Brooklyn Nets contra Dallas Mavericks. Se ha quedado como un duelo casi personal entre la barba y Luka Doncic. Dos jugadores que tienen un estilo parecido por lo de jugar al ralentí y hacer lo que les da la gana. Y que serán las dos superestrellas del encuentro, toda vez que Kyrie Irving, esa ausencia por manejo de la lesión que ha tenido, eso es lo que han dicho los Nets, y porque Kevin Durant lleva lesionado ya un tiempo y de hecho va a estar lesionado hasta después del All-Star. Se pierde la cita del All-Star, de la que iba a ser capitán de uno de los dos equipos. Entendemos que pondrán a Antetokounmpo de capitán porque era el segundo con más votos del este, y han metido a Domantas Sabonis. Se cura una injusticia superlativa, porque el lituano de Torremolinos lo merecía por méritos propios estar en el All-Star, y al final le han metido por ausencia de Durant.
Oye, que entonces ahora Harden se queda ahí al frente, pero Brooklyn tiene un equipazo. Se ha convertido en el, no sé si en el favorito, pero en uno de los favoritos para ganar este título, ¿no?
Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No tiene un equipazo. Tiene a tres pepinos. Tiene a Harden, tiene a Kyrie Irving y tiene a Kevin Durant. Luego tiene un tirador que es un fenómeno, sí, como Joe Harris, pero es una plantilla muy corta. Le falta... Pero
por ejemplo, Kevin Durant no ha estado en los últimos partidos y han ganado bien.
Sí, sí, porque Kyrie Irving y Harden son muy buenos y porque juegan a un ritmo muy alto, y si tú tienes a dos tíos como Harden y Kyrie Irving enchufados y metiéndola, al ritmo al que juegan es muy complicado que nadie les iguale. O sea, ellos no se centran mucho en la defensa, les da igual recibir 125 puntos porque saben que pueden meter 140, y es lo que hacen noche sí, noche también.
O sea, que hoy es un duelo Harden-Doncic, a ver quién mete más puntos, ¿no?
Y a ver quién dirige mejor el tempo del partido. A ver si Luka sabe pararlo lo suficiente para que los Nets no se vayan muy arriba en el marcador. Hay que tener en cuenta una cosa, que Dallas también es un poco Brooklyn. O sea, tampoco son los que mejor defienden del universo, y también son muy de a ver quién pega más, a ver,
o sea,
quién,
partido para quién divertirse, claramente, ¿no?
¿El qué?
Partido para divertirse.
Sí, sí, partido para divertirse y para 250 puntos. O sea, tranquilamente.
Bueno, pues merece
250
la pena,
a lo mejor queda... es una burrada, pero, sí, pero 240 yo creo que va a estar por el rotón.
O sea, ya que te queda por la noche, que te den una alegría, ¿no? Que no sea una Marrategui. Entonces, Durán lesionado, sigue lesionado, no va a volver hasta después del All-Star. Sabonis está en el All-Star sustituyendo a Durán. Y Scariolo anoche dirigiendo como primer entrenador un partido en la NBA.
Que es un hito. Ayer teníamos ahí la peleilla con...
si es español o no, ¿no?
Claro, lo puso nuestro compañero Nacho García. Puso Scariolo tal, hito para el baloncesto español. Y le dijeron, no es español. Vale, Scariolo no es español, pero no es español porque no le da la gana. porque ha vivido aquí 250.000 años, está casado con una española ilustre como Blanca Ares, sus hijos son españoles. Si hubiera pedido la nacionalidad, la
tendría. Sí, pero mantiene el pasaporte italiano.
Lo que pasa es que el pasaporte español y el italiano son primos hermanos. Yo entiendo que ¿para qué vas a pedir el pasaporte español si tienes
creo,
el italiano?
Creo, Parra, estoy casi hablando por hablar, pero creo que no puedes tener los dos, estando los dos en la Unión Europea, Creo que tienes que elegir entre uno de los dos, creo.
Ah, pues no lo sé, yo eso lo desconozco, mira, ¿ves? Ahí me pillas, ¿no? Me sacas de baloncesto.
Sí, bueno, pero que es Escariolo es de cuna, ¿no?
Que sí, ¿no? Y que se ha estado más años en España que tal, y aparte es el seleccionador nacional de España. Dicho lo cual, yo sigo con mi pedrada. Yo creo que el primer entrenador español que va a dirigir un partido de la NBA va a ser Jordi. Nuestro amigo Jordi Fernández, yo creo que va a ser el primero.
Eso me lo dijiste ya a mí hace 5 o 6 años. Me dijiste.
O 7, sí. cuando estaba en Cleveland con LeBron. Yo creo que es nuestra mejor apuesta, pues por eso, porque lleva ya 8 o 10 años en la liga, es un asistente importante en los Nuggets y está haciendo carrera. Ya le han llamado incluso para hacer entrevistas de entrenador jefe, no le han elegido a él, pero ya está en la pelea, como aquel que dice, está en el paso previo a ser entrenador, y yo creo que el primer entrenador español, en buena lógica, debería ser él.
Bueno, pues estas son las noticias, que ustedes vean el partido y contamos más mañana. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y hoy por lo menos tengo 3 o 4 minutos para hablar con Rodrigo Contreras, que es el que más sabe de rugby. Hay varias noticias del rugby, se está disputando el Seis Naciones. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Oye, tercera jornada. Me dijiste que Inglaterra era la favorita y se la está pegando, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que Gales contra pronóstico, porque los grandes especialistas no la veíamos bien y la veíamos en un equipo muy veterano, muy mayor, y al final, bueno, hoy, con esa victoria 40-24 ante Inglaterra, se ha hecho con la triple corona, que dentro del Seis Naciones y dentro del rugby es un auténtico honor, ¿no? Ganar a tus vecinos de Gran Bretaña, tanto Irlanda, a Escocia como a Inglaterra, las tres primeras jornadas del Seis Naciones, y se ha convertido en la gran favorita, poniendo los focos en esa última jornada en el Francia-Gales, que yo creo que decidirá el campeón.
Gales tiene 13 puntos, Francia 9. Mañana no se juega el Francia-Escocia, ¿no?
No, hubo un brote de coronavirus el lunes, durante esta semana en la selección gala, 14 contagiados entre staff técnico y jugadores. El miércoles dio luz verde la organización de Seis Naciones a que si jugara, si no había ningún contagiado más, y el jueves salió un nuevo contagiado y al final se han aplazado ese partido de mañana de Escocia contra Francia, también muy interesante.
En el otro partido de hoy, Italia perdió 10-48 con Irlanda. Oye, las Leonas campeonas de Europa.
Por octava vez, cuarta consecutiva, Corro, han demostrado que su nivel está mucho más arriba de equipos como Países Bajos, al que se han enfrentado hoy, o Rusia la semana pasada, que su nivel está con las selecciones de Seis Naciones. Al ser una liga privada, pues nos sacaron hace unos años y no nos han devuelto.
¿Qué hay que hacer para entrar ahí, Rodri? Para que nos metan otra vez, ¿qué hay que hacer?
Pues lo que te digo, es una liga privada que te inviten.
Que te inviten, ¿no?
Efectivamente, esto es como...
Pero tenemos más nivel que alguna de las que esté en la Seis Naciones, que Italia, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, se ha ganado Italia, en los últimos años se ha ganado a Gales, se ha ganado a Escocia, y el día 13 de marzo se juega a las Leonas el pase al Mundial de Nueva Zelanda contra Irlanda en el central de la universitaria.
Bueno, pues a ver si un día de estos nos pueden invitar. Oye, una noticia más que tiene que ver con la capital de España, con Madrid.
Sí, se está disputando tanto el fin de semana pasado como este, el torneo internacional, primer torneo internacional de rugby olímpico, de rugby A7 en Madrid, con grandes equipos de todo el mundo, y la verdad es que está siendo un espectáculo tremendo. Lástima que no pueda acceder la gente, porque imagínate con el día que ha hecho hoy, el central de la universitaria hubiera estado a reventar, pero al final, bueno, pues las selecciones están jugando y está siendo un anticipo de lo que va a ser los Juegos Olímpicos, y la verdad es que un verdadero lujo, ¿no?
Ya saben, esto se lo cuenta Rodrigo Contreras, mejorado y ampliado en el podcast que tiene la cadena COPE, El Tercer Tiempo, hablando de rugby. Rodrigo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Avilés, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, José Luis.
Hacía mucho, buenas noches.
Hacía mucho, he tenido que pensar y todo, ¿eh?
Es verdad, me ha venido ahí, pero eso me ha salido del fondo, ¿eh? Que no, ni lo había pensado yo hacer. Bueno, Avilés, oye, me tienes que poner un sonido de Lasso, si quieres
sí.
Empezamos por ahí, ¿eh?
Vamos a empezar por ahí, ha sido el partido que ha ganado el Real Madrid, 96-81 contra el Burgos. Pablo Lasso ha pedido un tiempo muerto, no le estaba gustando, estaba encajando el Real Madrid mucho, sobre todo desde la línea de los tres puntos, y le ha echado la bronca a algunos jugadores, entre ellos al pobre Garuba. El que no haya visto la imagen la tiene que ver. Este ha sido el sonido de Pablo Lasso en estado puro.
La promito, la hace, pasan por detrás, tiras de 8 metros, no pasa nada. Fabián Cáceres le dan un corte aquí, da un bote para atrás y tira de 3 puntos. Usman Garuba, ¿qué hace Horton? Pregúntame, a ver qué hace Horton. ¿Qué hace? Tira de 3 puntos, no, 2 seguidos. Muy bien, muy bien. Sales en contraataque, te digo, vete hasta debajo del aro. Desde aquí intentas pasar, balón perdido. Tenemos 15 puntos de diferencia y le regalamos solamente de regalos nuestros. Solamente de regalos nuestros.
Con el rock and roll de fondo, es brutal. Sí, lo que dices, la imagen hay que verla porque se ha levantado para preguntarle a Garuba, ¿qué hace Horton, que es un jugador de San Pablo?
Y Garuba no le miraba, ¿eh?
Garuba se hace un poco la vuelta. Tira, no le miraba. Tira triples. Brutal, brutal. Pero bueno, eso habla de la intensidad de un tipo que van a anunciar en breve que ha ampliado con su contrato 2 años más con el Madrid y que está ahí peleando un día y otro día y otro día en un partido de liga que los lleva ganados todos.
Sí, va ganando el Real Madrid entonces, yo creo que de 15, cuando ha pedido ese tiempo muerto.
Lleva ganados todos, salvo uno, ¿no? Ha perdido un partido con el Barcelona. Oye, ¿qué más resultados de la Liga CB?
Pues mira, que Unicaja le ha ganado 91-77 a Estudiantes, Manresa de 1, 85-84 al Murcia y el Bilbao Basket 74-97 en la cancha de Guipúzcoa. Además, Bautista en tenis mañana disputará la final del torneo de Montpellier, lo hará contra Goffin, y Conchita Martínez ha dado positivo, ella está bien, tiene síntomas leves, pero está bien, está en un hotel medicalizado y no ha viajado con Garbiñe.
En Doha, ¿no? Está en Doha.
En Doha, en Qatar. Entonces, aunque está, es positivo, y Garbiñe, lógicamente, su entrenadora, no ha tenido contacto, han viajado en vuelos distintos, así que Garbiñe podrá disputar el torneo. Y simplemente en golf, en el Mundial de Bradenton, buen día hoy para Sergio Rodríguez, pero está lejos del líder, que es Morikawa, el estadounidense, está a 7 golpes.
Gracias, Avilés. Hasta luego. Bueno, señores, les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que sintonizan, que es la cadena COPE, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Hoy tenemos para abrir el sábado 2 partidazos, el último y el que marca la salvación, Eibar-Huesca y luego Sevilla-Barça.
¡Dios, remata de cabeza, gol!
¿Cómo? Mira, te duró un minuto.
Para Diop, algo ha pasado esta semana que era muy importante, es que ha roto a llorar.
¡Llegan los goles en Ipurúa! ¡Eibar 1! ¡Huesca 1!
Ha dicho Diop que efectivamente lloró porque se le vino la imagen de su padre a la cabeza.
Gol. Sevilla 0, Barça 2.
El pulso por la liga se lo lleva el Barça. Ya hemos dicho, se pone segundo, 53 a 2 del Atlético de Madrid.
Hasta que no sea matemático y queda muchísimo, te diría que hay liga. Bluebirds fly.
Pacheco, gol, gol.
Mira, mira.
Gol, 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 gol.
A la vez 0, Osasuna 1.
Salto hacia la tranquilidad, Osasuna 28 puntos. Deportivo a la vez queda con 22, cuarto por la cola, un punto y un puesto por encima del descenso. A 30 metros de la portería del Valencia. Nada mejor le va a salir ya en meses.
Getafe 3, Valencia 0. Bluebirds fly. And the dream that you did to. Oh why can't I oh someday wish upon a star. Wake up with the clouds up far behind. Be where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.